Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y todas y bienvenidos a la Radio del Norte. Hoy es martes 12 de septiembre del 2023 y aquí empezamos las mañanas de Gente Radio desde el puerto de La Cruz, intentando informarles y de tenerles entretenidos en la mañana de hoy. Ayer fue la diada desmovilizada. 115.000 u 800.000, según lean la cantidad de gente que estuvieron por allí por las calles de Barcelona, pues unos dicen que son 115.000, en concreto la Guardia Urbana, y otros dicen que 800.000, una horquilla un poco grande, ¿no creen ustedes? Pero bueno, eso es lo que toca cuando evalúan la asistencia a manifestaciones. Lo que está claro es que hubo una desmovilización que viene ya arrastrando desde hace unos años sobre el independentismo. Y además una clara división entre las distintas opciones. La que queda firme es la ANC, y Junts y ERC, peleándose para ver quién es más visible. Lo que sí también es un dato preocupante, o por lo menos institucionalmente alarmante, es que fue la primera vez que en una manifestación pro independencia de Cataluña celebrada en Barcelona por la celebración de la Diada, asistió la segunda autoridad del Estado español. Se trata de la presidenta del Congreso, la señora Armengol, que tuvo a bien asistir ayer a la celebración de la Diada. Preocupante y alarmante. Pero bueno, hoy tocan otras actualidades. Por ejemplo, que el Tribunal Constitucional tiene que asumir el dictamen sobre los votos nulos de Madrid. El PSOE ha tensado la cuerda al máximo, lo comentábamos ayer en la tertulia. Si hubieran sido otros los que hubiesen llevado a este extremo el recuento de las votaciones del pasado 23 de julio, estaríamos hablando de otras cosas. Pero ojo al dato, si el Tribunal Constitucional dictamina que los votos nulos de Madrid favorecen al PSOE adjudicando el último escaño en Liza, todo puede cambiar y Junts no sería necesario su voto afirmativo, sino con una abstención valdría. Todo cambiaría el escenario, extraño escenario que nos ha planteado postelectoralmente el 23 de julio. La amnistía cada vez más cerca, pero solo es el principio, así lo dicen los independentistas en la diada de ayer. El principio del camino marcado que lleva a la independencia de Cataluña con un intermedio en un referéndum. El Partido Popular va a forzar a que los socialistas presentes en los distintos ayuntamientos de este querido país llamado España se posicionen a través de mociones presentadas en todos los ayuntamientos con respecto a este tema de la amnistía. El órdago a la grande no lo va a recoger el PSOE porque ya se está planteando consultar a sus bases para legitimar el acuerdo con Junts per Cat. Primero era un sondeo interno y después, si las encuestas internas se le dan favorable a lo que el PSOE pretende, entonces lo llevará a una consulta, a su base. Si lo que ellos le dicen, si las empresas demoscópicas que contraten no les dice que sea conveniente, no lo harán. Pero bueno, alarman y advierten de que el Partido Popular lo va a presentar en todos los ayuntamientos de España. Y también Bildu y PNV se suben al carro, ya lo venían anunciando, y empiezan a apuntar que también tienen derecho a decidir sobre su independencia. Esto es la muerte o la crónica de una muerte anunciada y veremos a ver cómo va desarrollándose. Mientras tanto, España es el país que más crece porcentualmente de la Comunidad Europea, y lo de porcentualmente lo quiero subrayar porque, claro, habiendo tenido las mayores repercusiones en el decremento de la economía, porcentualmente después más sencillo salir adelante. Pero en valores absolutos estamos todavía muy lejos de la Unión Europea. Bruselas aumenta la previsión de crecimiento de la economía española al 2,2, no deja de ser un buen dato, a la vez que quiere recortar el periodo de pago a las empresas y administraciones públicas a 30 días, dividiendo por la mitad lo actualmente establecido de 60 días, que ya nos gustarían a muchos que se produjeran esos pagos a 60 días desde que emites la factura y prestas el servicio. Pero bueno, la intención es buena, así que vamos a dar como buena la noticia. La realidad de España es bien distinta. Aunque las previsiones son muy buenas, siguen creciendo el cierre de pequeñas y medianas empresas y además la cesta de la compra sigue intratable, fundamentalmente en Canarias, donde tenemos la cesta de la compra más cara de España con el salario medio más pequeño de España. Las desigualdades que en nuestra comunidad autónoma se hacen más evidentes. Canarias cada vez más sola también para gestionar la ruta de ustedes, porque la nuestra ya saben ustedes que es la del Mediterráneo, la de la Bahía de Melilla, la Ceuta y aquellas aguas que llegan, aquellas pateras que llegan por aguas mediterráneas a las costas españolas. Esa es la que le preocupa al señor Sánchez y no ha rectificado aún, pero la ruta de ustedes, la que nuestra, la de los canarios, pues sigue batiendo récord. Y además las papas por las nubes, solo en Canarias, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en el resto de la península, ni incluso en Gran Canaria, donde el Cabildo de Gran Canaria ha salido a la defensa de usuarios y consumidores, mientras que el Cabildo de Tenerife sigue mirando para otro lado. De Marruecos pasamos a Libia en un pispás de un terremoto a un ciclón, de casi 3.000 muertos aplastados por las construcciones de adobe que no permiten la subsistencia ni horas ni días de los atrapados entre los escombros, puesto que forma una masa compacta y no deja bolsas de aire, de los casi 3.000 muertos que han ocasionado el terremoto de Marruecos, pasamos ahora a los más de 2.000 que está ocasionando el ciclón en Libia. Repunte del COVID se nota en las urgencias de los centros de salud y en la falta de test en la farmacia, pero no colapsa ni las urgencias hospitalarias, ni mucho menos las UBI ni las UCI. Podemos considerar que ya tenemos una nueva variante de gripe, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella, que no hay que alarmarse. Yo creo que la población al COVID le ha perdido completamente el miedo. Nuevas variantes de COVID, más contagiosas, pero menos agresivas, menos hostiles contra el organismo de los ciudadanos. El Cabildo da por controlado el incendio forestal de Tenerife y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este lunes que este incendio forestal, que arrancó el pasado 15 de agosto, se ha dado ya por controlado. Ha quemado casi 15.000 hectáreas en un perímetro de aproximadamente 90 kilómetros. El incendio más pavoroso y más devastador de los últimos 50 años en la isla de Tenerife. Ha afectado a 11 municipios, a unos más que a otros, y aproximadamente a 12.000 personas. Tenerife pide una base permanente de medios aéreos de gran capacidad contra los incendios, ya sean helicópteros Capov de esos maravillosos o bien hidroaviones. El Pleno del Cabildo ayer, el Pleno del Cabildo de Tenerife, aprobó por unanimidad un acuerdo institucional en el que solicita a la Comunidad Autónoma Canaria una base permanente de medios aéreos de gran capacidad para luchar contra incendios forestales. Consensuado entre el PSOE, Coalición Canaria, PP y Vox, también insta al Gobierno de Canarias que pida a España la modificación del protocolo para pasar a pedir la intervención de la UME por parte de los cabildos cuando los incendios todavía están en nivel 1. Asimismo, se apela a la Administración Autonómica a implantar y mejorar los medios de los equipos de intervención y refuerzos en los incendios forestales llamados EIRIF, que de verdad son los auténticos héroes de la extinción de este incendio y los que luchan contra los fuegos a pie, ahí en el terreno, con la barrita y con la manguerita. El presidente de Canarias, el señor Clavijo, reclama al presidente de España, al señor Sánchez, más implicación del Estado ante la inminente crisis migratoria que venimos padeciendo en las últimas semanas. El presidente de Canarias ha enviado una carta al presidente del Gobierno en la que reclama esa implicación ante esa grave crisis. Y además le recuerda que está sufriendo el archipiélago una llegada masiva de inmigrantes subsaharianos y magrebíes, con una media de 1.200 personas arribando de manera ilegal, y cada día se esperan que vayan siendo más. ¿Por qué? Porque en agosto del año 2023 llegaron 3.000 inmigrantes ilegales a Canarias, el triple que llegaron en el año 2022. Mientras tanto, la tragedia en la ruta canaria se sigue produciendo. Ayer 12 personas murieron en una neumática rumbo a Fuerteventura. Ya es conocido que en Canarias mueren más personas, muchísimas más personas en el mar que en las carreteras, pero esto sin tener en cuenta la cantidad de seres humanos que mueren intentando llegar a sus costas, simplemente por ahogamiento de personas que residen o viven en las Islas Canarias. En esa embarcación que no naufragó, pero sí padeció la muerte de 12 personas, viajaban otros 39 inmigrantes que fueron rescatados por salvamento marítimo en la noche de ayer. Sin comentario. Seguimos. El PSOE acusa al gobierno canario de poner en peligro los avances logrados en educación infantil en la última legislatura, en el gobierno de Ángel Víctor Torres. La exconsejera de Educación del gobierno de Canarias, doña Manuela de Armas, ha acusado este lunes al nuevo ejecutivo liderado por Coalición Canaria y el Partido Popular con la participación de Asociación Socialista Comero y AHI, de poner en peligro los avances que se habían logrado en la anterior legislatura. En concreto, en la educación de 0 a 3 años, para apostar el negocio privado, no apostar por la educación pública. La situación la califica Manuel Abramas de muy grave y ha generado el retraso del inicio de las clases por unas obras que no se entienden. Lo que no se entiende es que no haya un trasvase de poder claro y que los compromisos adquiridos por no sean llevados a cabo por otro. Ni lo está haciendo bien Coalición Canaria PP, ni lo hicieron bien PSOE Nueva Canaria Podemos. El caso es que los compromisos de la administración, de la comunidad autónoma, no se han llevado a cabo. Se matricularon los niños de 0 a 3 en mayo y ha llegado septiembre y las aulas no están preparadas. Dicen los socialistas que ellos dejaron los deberes hechos y que son los que han llegado los que los han incumplido. Bueno, pues paramos aquí y vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica, y para eso, como siempre, nos ponemos en contacto con los que nos dicen la verdad, al menos alguien nos dice la verdad o lo intentan, la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife no se descartan las precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en zonas del interior durante esta tarde. En cuanto al cielo, tendremos intervalos nubosos más compactos en el norte durante esta mañana y de nuevo al final del día, y en zonas del interior durante la segunda mitad del día. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, con algún ligero descenso en medianías. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria y La Laguna. El viento será moderado del nordeste, aumentando en el extremo noroeste y vertiente sureste durante la segunda mitad del día. En altas cumbres centrales, viento moderado del oeste que girará a noroeste durante esta mañana, con brisas en costas del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya tenemos aquí el primer cuarto de hora a nuestro primer invitado, a la persona que nos va a acompañar, si él quiere, para establecer un debate a primera hora de la mañana para poner las cosas en su sitio. Un rojillo que a mí me cae muy bien, no sé a ustedes, pero vamos a debatir seguro, porque tenemos diferentes puntos de vista y desde el respeto y desde la educación, señas de identidad de esta casa, vamos a intentar darles visiones diferentes de una única realidad. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Acepta usted el reto?
Claro que sí, hombre, por supuesto.
Pues la verdad es que me encanta discutir contigo, no lo puedo negar. Fernando, ¿qué haces en Madrid? Vamos a ver, ¿qué haces en Madrid? ¿Buscando papas?
Estoy aquí, papas en Madrid pocas. Aquí estamos de reuniones, trabajo, pues ya sabes, ¿no? Que de vez en cuando hay que darse un salto por la capital para poner, como tú dices, las cosas en su sitio.
Y para valorar la maravilla que tenemos aquí en Canarias, porque cuando uno va para afuera y ve lo que hay, dice, qué bien estoy yo en mi tierra.
Desde luego, mira, estoy ahora mismo en Ventas, aquí hay un cruce enorme, y no sé si tú lo conoces, con un arco sobre la M30, esto es una auténtica locura. De verdad te lo digo, o sea, es que son coches por todos lados, gente por todos lados, he salido del metro, el metro iba, como dicen los jóvenes, petado, y de verdad que valorar la tranquilidad, la paz, la calidad de vida con la que vivimos en las islas, solo se puede hacer cuando lo comparas con una ciudad del caos de Madrid. Madrid es caótica. Para lo bueno y para lo malo, Madrid es caótica.
Oye, ¿qué te parece lo más destacable, aparte de la inmigración que nos está inundando las costas y que yo creo que ni unos ni otros están haciendo la tarea adecuadamente, que no hay apoyo por parte del Estado, pero tampoco hay compromiso por parte de la comunidad autónoma, y que es un tema que a veces nos preocupa, a veces no, nos lleva acompañando desde hace infinidad de años? Yo siempre digo lo mismo, desde que Ana Oramar, alcaldesa de La Laguna, había un problema de inmigración ilegal y llegaban pateras a las costas canarias. ¿De aquella época a esta se ha avanzado algo?
Mira, yo, si me lo permites, lo que creo, o el temor que tengo, por ser más correcto, es que el gobierno de Canarias vaya a usar la inmigración como arma política, vaya a usar la inmigración como elemento arrojadizo contra el gobierno del Estado. Y las últimas declaraciones de algunos miembros del gobierno de Canarias me hacen intuir que la cosa va por ahí. Van a aprovechar una vez más para usar el discurso victimista de Madrid no nos trata bien, Madrid no nos quiere, ese discurso que a Coalición Canaria le ha funcionado muy bien, las cosas como son, pero que creo que en un asunto tan delicado como es la inmigración, debemos de ser muchísimo más cuidadosos y debemos de trabajar todos, poniendo de su parte el gobierno del Estado, por supuesto, claro que sí, pero también poniendo de su parte el gobierno de Canarias y no aprovechando la inmigración para cargar contra el gobierno del Estado, que como sabemos es de un color político diferente, porque si a lo mejor en el gobierno de España existiera un ejecutivo formado por el Partido Popular y otros apoyos, como son de la misma cuerda que el gobierno de Canarias, igual las cosas serían de otra manera. Pero creo que se está empezando a hacer ruido precisamente para cargar contra el gobierno de España y eso desde luego no se puede hacer. Que lo hagan con las carreteras, que lo hagan con las infraestructuras, que lo hagan con otro tipo de cosas, pues mira, les ha funcionado y oye, puede criticar, pero vale. Pero con la inmigración no. No olvidemos que son personas, no olvidemos que son gente que arriesga su vida, que lo deja todo por subirse en una embarcación de mala muerte para adentrar en el Atlántico y poner en riesgo su vida. Y eso, creo que con eso no se, con eso hay que estar a una, Diego, y hay que buscar soluciones.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo y además es muy peligroso empezar a demonizar, como se hizo durante una época, y estamos siempre en riesgo de hacerlo, demonizar a la víctima, ¿no? Demonizar al inmigrante que, como tú bien dices, se juega la vida subiéndose a una embarcación y viniendo a buscarse la vida, ¿no? No podemos demonizar a la víctima y a veces lo hacemos como sociedad, ¿eh? Y yo me incluyo entre ellos. Es decir, no somos capaces de aceptar la realidad de la situación. Bueno, ya te digo yo que las carreteras también las han usado, pero tampoco hemos mejorado nada. Y a mí me sigue dando muchísima vergüenza como ciudadano de este mundo que el problema de la inmigración lo tapemos con un dedo, dando patadas a seguir y no enfrentándonos a la raíz del problema real, que es la desigualdad, que en el mundo existe, pero también existe desigualdad en España, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, de hecho, mira, Madrid es una ciudad y Madrid es una comunidad autónoma, incluso diría ya ampliando el radio de cobertura. Creo que donde las desigualdades todavía se acentúan más. En Madrid hay zonas donde se ve de verdad el lujo, donde se ve que hay dinero, donde se ve que hay poder adquisitivo. Y luego, dos calles más allá, hay chabolas, hay gente en infravivienda, hay gente durmiendo en la calle. En una ciudad como Madrid, en esas cosas que yo como periodista me fijo, me permito descubrir, me doy cuenta de que efectivamente la desigualdad ha crecido muchísimo. Pero cuidado, cuidado porque no es igual en todos lados. Y creo que hace falta, y aquí ya voy a meter la puntilla, tú sabes que si no, no sería yo, hace falta gobiernos valientes que apuesten por reducir esa desigualdad mediante una cobertura social muy importante. Y, querido Diego, estaremos más o menos de acuerdo, pero está claro que no podemos, esto no puede ser el salvaje oeste. Y muchos han querido convertir las ciudades, las comunidades autónomas en el salvaje oeste, en el sálvese quien pueda, en el liberalismo o el capitalismo más despiadado, sin tener en cuenta que las personas necesitan en algunos momentos de su vida, no siempre, no eternamente, pero en algunos momentos de su vida necesitan un sostén para salir adelante. Y eso y ese gobierno autonómico en este país que se lo han cargado. Mira, sin ir más lejos, el gobierno de la Junta de Extremadura, lo primero que ha hecho nada más llegar al poder es cargarse la gratuidad universal de los comedores escolares en la comunidad autónoma. Eso, para las familias extremeñas, que Extremadura no es precisamente una comunidad autónoma boyante, eso para las familias extremeñas es una losa que le ha caído encima enorme. Las familias extremeñas, cuando llevaban a sus hijos a los colegios, sabían perfectamente que sus hijos iban a tener un desayuno y un almuerzo de calidad con los estándares alimenticios más normales, y eso le suponía a las familias extremeñas un alivio enorme. Pues lo primero que ha hecho el gobierno de la Junta de Extremadura, formado por el Partido Popular y Vox, nada más llegar al gobierno, es cargarse la gratuidad universal de los comedores escolares, y a partir de ahora, aquel que quiera que su hijo pueda comer en el comedor escolar, tiene que pasar por caja. Y eso me parece muy grave. Y ahí es donde voy, a que no todos son iguales y a que hace falta la cobertura de las administraciones públicas en muchos casos.
Pero don Fernando, en Canarias tenemos que pagar el comedor escolar de los niños.
Claro.
Bueno, sí, y aquí no nos gobierna, aquí no nos gobierna Vox, gracias a Dios. Es decir, ha habido, ¿no?, un gobierno muy progresista en la última legislatura que no ha sido capaz de poner eso que acabas de decir, ni siquiera los libros de texto. Es decir,
pues
que...
eso es una medida que es muy necesaria.
Y tanto,
esa medida se tendría que haber implementado y se tiene que implementar. Como tú dices, no solo con los comedores escolares, también por ejemplo con los libros de texto, con el material escolar. No hablemos solo de los libros, porque luego hay que si bolígrafos, que si compra la plastilina, que si los folios, que si los cuadernos.
500 pavos por niño, 500 euros por niño.
¿Cuánto supone eso?
Un dineral para gente.
¿Cuánto supone eso para una administración pública?
Es que ese es el tema, y además que se gastan dinero por niño en tonterías que no son tan importantes como el material escolar y los libros de texto, y tan importante como garantizar la nutrición de los chavales de muchas familias que no tienen capacidad para darle esa y mucho menos con la que está cayendo en los supermercados, que ya no sabe uno qué comprar.
Claro, pero luego tenemos al presidente Clavijo, que se llena la boca diciendo no vamos a escuchar lecciones de quienes llevan a sus hijos a los colegios privados, en defensa, en una perorata en defensa de la educación pública. Oye, que muy bien, pero que ha hecho, él fue presidente del gobierno hace 4 años y hace 8, ¿qué hacía Fernando Clavijo en aquel entonces? ¿Cómo defendía Fernando Clavijo la educación pública? ¿Por qué no puso en marcha estas medidas que tú y yo estamos comentando? Pregunto.
No, y,
además,
¿y por qué?
Se dice con un cinismo, no vamos a atender lecciones de quien lleva a sus hijos a la educación privada. Pero si el presidente de tu partido de coalición canaria lleva a sus hijos a la educación privada, lleva a sus hijos a un colegio privado.
Y a universidades privadas.
La que fue diputada en el Congreso de los Diputados hasta la anterior legislatura, llevaba a sus hijos a un colegio privado en La Laguna. O sea, ¿qué me está usted contando?
Consejos vendo que para mí no tengo.
Las frases grandilocuentes, el populismo, creo que sobran para cuando uno ya es presidente del gobierno de Canarias.
Mira, hoy salía Manuela de Armas, antigua consejera de educación del gobierno de Ángel Víctor Torres. Puedo estar más o menos de acuerdo. Hoy me van a llamar rojo, pero a mí me encanta que un día me llamen rojo, otro día me llamen Vox, otro día me llamen fascista, otro día... A mí me encanta. Eso quiere decir que estoy por ahí navegando en el centro. Echándole la culpa del fracaso del inicio del curso de 0 a 3 años. Pero yo le iba a preguntar a mi amigo Fernando, porque hoy estoy bastante rojo, no sé por qué. Igual porque el micro está rojo y las teclas del ordenador. Me hubiese llenado de ilusión, y creo que a ti también, que el nuevo equipo de gobierno de la comunidad autónoma hubiera puesto como prioritario, en vez de colocar a todos los colegas, amigos y amigos de amigos, como en las redes sociales, en puestos remunerados de una manera importante, mínimo 50.000 euros anuales, hasta decir basta, que llevan desde mayo buscando gente para cubrir los puestos e inventándose puestos para cubrir a la gente. Si hubiesen reducido eso en un 30% de lo que tenía el anterior mandato, hubiesen, y el número estoy pendiente de confirmar, pero no se lo garantizo, pero casi, hubiesen cubierto todas las plazas de educación pública, segregando lógicamente la educación privada, el que lleva a su niño a una escuela privada, que sepa lo que hace y lo que tiene que pagar. Pagar absolutamente todo el material escolar y todos los libros de texto de todos los alumnos canarios que se hayan matriculado en un centro público de educación primaria y secundaria obligatoria, y hubiese podido plantearse, hasta ahí no llego, el comedor gratuito.
Claro, claro, pero es que además...
Y no, la sociedad canaria no se levanta en mano y dice, ya está bien, pandilla de políticos de 3 al cuarto.
Sí, pero es que además no solo no solo no han reducido el número de...
Lo han aumentado.
Altos cargos, que lo han aumentado.
Lo han aumentado.
Que lo han aumentado. Y es que leemos cosas que a mí, sinceramente, me ponen los pelos de punta, cosas como que para dirigir un hospital público, ni más ni menos que la dirección de un hospital público, con la responsabilidad que eso supone, han puesto a un estibador, que según las últimas informaciones, lo han puesto en este cargo porque es amigo personal del presidente del gobierno. Oye, pues no. Pues no, pues de director de un hospital público en nuestra tierra tiene que haber médicos, enfermeras, cirujanos, lo que quieras. Pero, desde luego, no, un estibador. ¿Qué tal un estibador de
medicina?
De
a mí también me alarma mucho. No sé si es amigo de Paulino, o porque era concejal del Sauzal, 16 años lleva, pues puede ser que fuera amigo de Paulino, o amigo de Clavijo, o amigo de la Rita la Cantadora, me da igual que de quién sea amigo. Lo que me preocupa es que le han dado 6.000 personas trabajando en ese hospital y 400 millones de euros de nuestro presupuesto, de nuestros impuestos, para que ese señor lo gestione, ¿no? 6.000 empleos y 400 millones. No sé si está capacitado realmente, pero bueno.
Terrible.
Siguen
terrible.
Nombrando, ¿eh? Ayer nombraron, parece que estos perfiles sí son más técnicos, cargos en dependencia y servicios jurídicos, a dos personas, parece que los perfiles sí son técnicos, para un poco lavar la imagen del escándalo que se ha producido con el nombramiento de este director del UC, que estabas comentando, Fernando. Pero siguen nombrando, semana tras semana sigue apareciendo en el boletín oficial de Canarias más nombramientos. No sé cuándo van a parar.
Es increíble. Y luego lees noticias como que un colegio en esta comunidad autónoma, el CEO Vallehermoso, se ha puesto en huelga, un colegio en huelga, padres, alumnos y profesores que se ponen de acuerdo para ponerse en huelga por la unión de dos clases de segundo de la ESO para de alguna manera masificar, y que eso, evidentemente, porque todos sabemos que eso es así, cuando se masifica la educación pierde calidad porque no hay una atención tan personalizada, y lo que han hecho es para seguir recortando, han unido dos clases. Bueno, pues padres, alumnos y profesores de este centro se han puesto en huelga, y eso no ocurre fuera de nuestras fronteras, ocurre en nuestra isla, y eso hay que ponerlo de alguna manera sobre la mesa. O sea, los recortes en los servicios públicos se siguen produciendo, y esta gente no lleva ni medio año, y como tú dices, lo que han hecho es aumentar el gasto en altos cargos de una manera exponencial, muchísimo, y por otra parte ya empiezan a enseñar la patita en cuestiones de recursos. Pues vamos a estar muy vigilantes, y aquí lo vamos a denunciar, yo no sé tú, Diego, pero
siempre.
Como yo sé que
este tipo de
libertad...
Es que este tipo de cosas, Fernando, no es...
Cosa la voy a decir.
Este tipo de cosas no es ni de izquierda ni de derecha, es de sentido común. Y desde luego el progreso, da igual quién gobierne, el progreso lo tenemos claro. El progreso es que haya niños de 0 a 3 años escolarizados. El progreso es que la educación secundaria y primaria obligatoria sea gratuita de verdad y no sea una cuesta de septiembre tan imposible de superar como la que están superando los canarios y algunos españoles. Pero aquí en Canarias más, porque se suma la vuelta al colegio con los uniformes, los tenis, los libros, los cuadernos, las guaguas que a veces son gratuitas, pero a veces no. Y a eso hay que sumarle que los potajes hay que ponerle otra cosa que no sean papas. A los aguacates ya no es artículo de lujo, sino es artículo de extra lujo. Y que, además, toda la cesta de la compra en Canarias es más cara que en el resto del territorio nacional, a pesar de que aquí tenemos un REF que teóricamente está diseñado y pensado, no para que los amigos de los actuales gobernantes se estén inflando a ganar pasta con comisiones, sino para que el canario de a pie, el ciudadano, tenga las mismas oportunidades de sobrevivir que un tipo que viva en Cuenca. A ver cuándo nos enteramos. Y eso no es de izquierda ni de derecha, eso es de sentido común y de razón. Y de justicia.
Está claro, querido Diego. Y es como tú dices, con las cosas del comer, que es con lo que no se juega.
Que es con lo que están jugando. Donde ya no puedes recortar, tú puedes recortar viaje, tú puedes recortar restaurante, tú puedes recortar aire acondicionado, tú puedes recortar hasta el consumo de electricidad para pasar un poco de frío, un poco de calor. Pero en la cesta de la compra, en la comida básica, en los alimentos más necesarios. Porque además que no ha subido ni el whisky ni el tabaco. Ha subido la papa, el plátano, el arroz, el atún, La leche, el pan, es decir, ¿qué quiere que hagamos ahora ya? ¿Vivimos del aire? Pero bueno, mañana vuelve usted a su bendita tierra canaria, así que...
Mañana vuelvo yo a mi querida tierra canaria, a esta hora estaré volando, con lo cual mañana va a ser bastante complicado que tú y yo hablemos, pero el jueves estamos como una punta otra vez aquí al pie del cañón, así que...
Pues,
Diego, encantado.
Don Fernando, encantado, que pase usted buen día en Madrid, y si tiene ocasión, échele un ratito ahí al machique, al mastaque, a un poquito de cordero, y un poquito de cochinillo que yo le echo de menos.
Lo haré a tu salud, querido.
Un abrazo. Bueno, pues no hemos discutido mucho el amigo Fernando y yo, pero le garantizo que discutiremos estos días posteriores porque ya saben ustedes que eso es lo que tratamos, de darles visiones diferentes. Pasa que hay cosas que son tan de perogrullo que es difícil no estar de acuerdo, ¿eh? Y esto que estábamos hablando, yo creo que pocos de los oyentes tendrán algún tipo de visión diferente. Es importante gastar el dinero público, es realmente importante, y da mucha pena cuando vemos que se lo gastan en otras cosas. Bueno, pues vamos a recordarles que hoy celebran su santo Guidos, Macedonios, Dulce, porque hoy es el día del dulce nombre de María, aparte del cumpleaños de mi madre, por hoy, cierto. Felicidades, mamá, si estás por ahí. Leoncio y Poncio, creo que cumple 86, después la llamo. Y también celebramos hoy el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, el Día Internacional de la Acción contra la Migraña y el Día Internacional del Crochet. Yo de crochet no tengo ni idea, pero si fuera por las visualizaciones de vídeo que tengo a diario, pues sería todo un experto. Buena afición, eso del crochet, te tiene entretenida la cabeza y las manos. Recordemos, ¿qué pasó tal día como hoy? Pues vamos a empezar por el año 2005, año en el que en la ciudad asiática de Hong Kong se abrió el primer parque temático de Disney, Disneyland Hong Kong, en el continente asiático. En 1998, y vamos a recordarlo porque creo que es necesario recordar la historia de España, se firma en el año 98 el Pacto de Estella, como no puede ser de otra manera, en la ciudad navarra de Estella. ¿Quién lo firmaron? Pues todos los partidos políticos nacionalistas vascos, así como Ezker Batua, Zutik, Batzarre, ECA y distintos sindicatos asociados. ¿Saben con qué objeto? Buscar una salida negociada al problema del terrorismo de ETA en el País Vasco. No solamente Zapatero y sus gestiones consiguieron el fin de ETA ya en el año 98, y creo que sobre la base del Pacto de Estella se avanzó muchísimo para el final de la violencia por parte de la banda terrorista ETA. Seguimos. En el mismo año 1998, en Irlanda, el ejército británico abandonó la ciudad de Belfast después de 29 años patrullando como si fuera la policía local. Año 1980, se produce un golpe militar en Turquía que instauró una dictadura militar que duró tan solo 3 años y fue el germen de la actual democracia, pero con tintes no del todo claro. Desde el año 80 se sigue dudando de la calidad de la democracia de Turquía. Año 1975, se produjo un nuevo éxito de Pink Floyd. Editaron su disco Wish You Were Here. 1973, la semana que viene me apunto para poner a Pink Floyd como clave musical. 1973, en Santiago de Chile, el diario La Segunda anunciaba que el cantante Víctor Jara había fallecido de manera natural y que se había producido su entierro de manera privada y familiar. En verdad, en estos momentos, en este día de hoy, 12 de septiembre del año 73, el cantante chileno Víctor Jara estaba siendo torturado y 4 días después sería asesinado. Así que la verdad la escondían no solamente ahora con fake, sino también desde hace muchos años. 1959, en Estados Unidos se emite por primera vez una serie emblemática que aquí en España nos acompañó en nuestra infancia, Bonanza. Estupenda serie, o por lo menos yo tengo grandes recuerdos. En el año 58, un año antes del estreno de Bonanza, el ingeniero estadounidense Jack Kilby, de la empresa Texas Instruments, presentó al mundo el primer microchip. 1953, el mismo día que John Fitzgerald Kennedy se casaba con la entonces conocida Jacqueline Bouvier, que después fue conocida por Jacqueline Onassis, la mujer de JFK, el mismo día que se casaban en Estados Unidos, en la Unión Soviética, accedía al poder como secretario general del Partido Comunista de la antigua Unión Soviética, un personaje que también le acompañó durante bastantes años, Nikita Khrushchev. 1949, se proclama la República Federal de Alemania con el nombramiento de canciller federal de Konrad Adenauer, uno de los grandes constructores superiores de la Alemania actual. 1946 encuentran el cadáver de Mussolini en Pavía, Italia, que había sido robado 4 meses antes. Y finalmente paramos en el año 1944, año en que los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, tal día como hoy, 12 de septiembre, firmaron el conocido como Protocolo de Londres, en el que definían las 3 partes en las que dividían la Alemania después de la Alemania nazi, después del final de la Segunda Guerra Mundial. En la parte europea, ya saben ustedes que la guerra acabó en el 45, pero fue porque Japón tardó un poquito más. Ya un poquito antes de acabar la guerra en Europa, se dividieron las zonas afectadas, de afección, entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Bueno, pues paramos aquí el repaso a los acontecimientos que sucedieron en la historia tal día como hoy, y le damos la bienvenida a nuestro analista y opinador de los martes, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí que sé que hoy tengo yo mucho interés en hablar de muchas cosas contigo, pero tú ayer me comentaste una cosa que no he sido capaz, bueno, no he tenido tiempo, la verdad, de buscar esa portada del diario El Día del domingo que me comentabas ayer y que querías comentarnos.
No, fue una portada estupenda desde el punto de vista de las ideologías y concretamente desde el punto de vista nacionalista, porque habría la gran portada, sí, Canarias, nación o constitución.
O sea, ahora me la has refrescado, ya me la has refrescado.
O sea que se da la sensación que, bueno, que estamos en un debate que se debía haber producido durante hace mucho tiempo y que es bueno, por lo menos desde los medios públicos, que se abra este debate. Y bueno, concretamente este domingo, como te he dicho, salió esa portada, pero dentro había enjundia, enjundia nacionalista. Es un trabajo elaborado por un periodista de Gran Canaria, Néstor Santana, que entiende mucho de nacionalismo, y bueno, hay versiones dentro del trabajo que él hace y de las opiniones que se vierten en el trabajo y en los diálogos mantenidos o las preguntas sometidas a diferentes elementos personales que van, caminan y transitan por el nacionalismo, pues hay una diversidad de opiniones. Con unas estoy de acuerdo, pero con la mayoría estoy totalmente en desacuerdo, porque estamos en el mismo tramo del camino, no evolucionamos. Concretamente hace alusión a una manifestación que dijo el presidente de esta tierra, Clavijo, cuando le preguntaron qué era nación, qué era Canarias, y que él dijo: Canarias es una nación, es un país, una isla, y ya está. O sea, país y nación, yo creo que es lo mismo, y ya la isla yo creo que no cabe en este sustrato en definitorio.
Entonces, no lo tenía pensado, Juan Jesús, no lo tenía pensado, lo cogieron con el paso cambiado.
Claro, pero bueno, la isla, ya sabemos que ellos inclinan su trayectoria y su despegue nacionalista desde la isla. Eso es imposible, porque la isla es un acantonamiento y el nacionalismo es una ideología universal, no tiene cotas, y menos cotas insularistas, y por ahí no se puede trascender ni a la nación ni al país. Vamos a poner el sinónimo nación y país, pero desde la isla no se puede trascender. Entonces ya es una cuestión que ya chirría desde hace tiempo, y concretamente hay dirigentes nacionalistas, tanto de Coalición Canaria, pues, como el secretario nacional y de Nueva Canarias, que bueno, que Canarias es una nación, es lo que hemos dicho siempre. Ellos dicen que Canarias es una nación porque sí, y en este caso estos políticos dicen que Canarias es una nación por tradición, por lejanía e identidad. Por esos conceptos, Canarias es una nación. Entonces, Extremadura, cualquier territorio, cualquier comunidad autónoma del país español o de la nación española o del Estado español, se puede considerar nación, ¿no? Es tan simple esa definición que da la sensación de que no estamos afincados en el territorio sobre el cual debemos afincar, sobre todo en el aspecto de la ideología. Porque ya está perfectamente delimitado por los que han estudiado, los politólogos, los pensadores, los filósofos, los que entienden de estas cosas desde el punto de vista político, académico y filosófico, que han definido concretamente que es una nación, y no hay manera que se lea en esa definición. Entonces, todo puede ir bien si al final no se termina con que ese territorio al que ellos definen nación, como comunidad, como agrupación de personas que tienen un país, pasado común que crean, que tienden a crear un futuro y una cultura común que indique que estamos en otra nueva situación. Y todo eso, si no tiene el derecho a que sus habitantes se pronuncien, lo que es el derecho a la autodeterminación, simple y llanamente es eso, pues estamos hablando de cosas que no se terminan de definir. Y cuando una cuestión no se termina de definir, estamos dando palos estamos con el pie cambiado. Y eso no puede ser. Otro desde el academicismo, dicen bueno, que Canarias no puede ser una nación porque no es como Cataluña, no es como el País Vasco, porque no tenemos el desarrollo económico suficiente para constituirnos en nación. Creo entender que el PIB de Canarias, que está sobre los 46.000 euros, es la octava comunidad autónoma en riqueza. O sea que Canarias no es cualquier cosa. Canarias tiene riqueza. Lo que pasa es que ya sabemos y hay que averiguar y hay que rodar dónde está la riqueza de Canarias.
En pocas
quién
manos.
La tiene, quién la posee y dónde está la
miseria. Está en pocas manos. Ese es el problema real de Canarias. Que...
bueno, y ahí siempre habrá un causante, habrá un protagonista que
provise, y a quien no se le puede meter mano. Claro, poderes fácticos canarios a los que no se les puede casi ni nombrar.
Claro, claro. Entonces, no estamos haciendo las cosas bien, sobre todo en lo que se respecta a la política nacionalista y lo que entendemos por eso. Si no, a uno le duele un poco no solamente el corazón, sino el cerebro, ¿no? Y después existe hay un académico, un profesor de politología que yo lo conozco porque creo que estuvo, no sé cierto, en una disertación un día de nuestro fundador del Partido Nacionalista Canario, creo, pero no lo sé, que define a la nación como que es una emoción común, que es un sentimiento. Yo creo que esto es una cosa que está chirría de viejo, no es moderno, no estamos en la actualidad. El nacionalismo no se puede conseguir a través del corazón. Yo puedo tener un corazón muy grande, puedo pensar a través del corazón, que es una cosa que no tiene ningún sentido, pero con el corazón y con el sentimiento no llegamos a ningún lado. Llegamos a la nostalgia, podemos llegar a la risa, pero realmente llegaremos a la frustración. Entonces, cuando se habla de perspectivas, tienes que usar el cerebro, tienes que usar la ideología. Si no usas la ideología, no llegas a construir un territorio como Dios manda, por así decirlo, porque el núcleo de una ideología es el compromiso con un ideal y las consiguientes acciones para alcanzarlo. Y esa ideología surge de las necesidades por encontrar un sentido a situaciones sociales y políticas que tienen los territorios. El territorio canario es un universo que lo tenemos como desconocido. Cada vez está más desdibujado. Ese universo que está desdibujado, tenemos que corregirlo, tenemos que ordenarlo. Y eso es labor de los nacionalistas, en principio por ideología. Pero si la ideología que preconizan los que presumen de entender de esta cuestión dice que Canarias es un sentimiento, pues mal asunto con el sentimiento. Seremos unos fenómenos en el folclore, tenemos unos fenómenos en derivaciones culturales, pero en avance territorial y en construcción de la nación canaria, me parece que cada vez lo que haremos es retroceder, pero a pasos agigantados. Otros dicen, no, es que los estatutos, cuando se pregunta, pero hombre, ¿por qué no somos nosotros iguales al País Vasco, a Cataluña, a Galicia? Contestan. Los que están versados en la cuestión contestan, no, es que ellos tienen el estatuto desde hace tiempo y nosotros no tenemos el estatuto, tuvimos uno cuando el año 31, pero bueno, ya luego se propició la guerra civil, que fue un esbozo de estatuto de Gil Roldán y ellos, ya los vascos y catalanes, se consideraban territorios históricos. ¿Y nosotros por qué no somos territorios históricos? Entonces, ¿por qué no tenemos estatutos? pero lo que sí han hecho, aparte de tener los estatutos en épocas determinadas y en épocas más recientes, tanto Cataluña, tanto como el País Vasco, lo han reformado, y lo han reformado dentro de sus parlamentos. Sus respectivos parlamentos, por mayoría, han dicho: consideramos a Cataluña una nación, consideramos al País Vasco una nación, y el Parlamento Canario consideramos que ni lo consideran, no lo tratan, porque dicen que, bueno, que la población española, porque la población canaria no es soberana, no va por el soberanismo, que se han hecho encuestas y que el soberanismo aquí solamente cunde en el 1% o 2% de la sociedad canaria, que cuando se vota aquí no se vota, se vota partidos nacionalistas, que ya son nacionalistas pues un 30%, y que bueno, que no hay que aventurarse en cuestiones más allá de andar por casa, porque la población no está por la labor. No está por la labor porque no se le propicia, porque no se le dice lo que tienen que hacer desde aquellos que mandan, y definir bien las cuestiones. No, es que Canarias no es radical, el pensamiento radical. Canarias es de centro-derecha, y vuelven con el centro-derecha. Lo que hay que manejar en el nacionalismo...
Por eso gana las elecciones el PSOE.
Claro, lo que hay que manejar en el nacionalismo no es la derecha ni la izquierda. Hay que manejar la categoría de nación. La categoría de clase se deja para los partidos clásicos, los que están al margen políticamente del nacionalismo. Entonces, ahí estamos siempre dando palos de ciego, como te vuelvo a repetir.
Yo creo que a la coalición canaria le falta...
Perdona que te termine la reflexión. Hubo una vez aquí un movimiento, cuando dicen que Canarias no tiene posicionamientos radicales, hubo una vez un posicionamiento radical, y tuvo muy preocupado al gobierno español, que fue cuando Cubillo irrumpe desde Argelia con sus proclamas a través de la radio, y aquí se solidianta un poco la población. La población empieza a pensar cositas que no había pensado, que las tenía dormidas. Aquí se trasladaron bastantes unidades cuando llevamos nosotros a la policía grises, y dieron bastantes palos por la avenida de la Trinidad. Aquí eso era siniestro, porque venían desde Cádiz, que aquí le dijeron: usted va a Canarias porque hay un movimiento pseudo insurreccional que hay que atajar. Y muy bien, ellos obedecían órdenes y sabían dónde estaban. Muchos peninsulares que estaban aquí en aquel momento se fueron de aquí, tenían miedo. Entonces, no es que se tenga ahora condiciones de una cosa ni de otra, pero tenemos que hablar clarito y no aventurarnos a diagnosticar situaciones que no se diagnostican con la debida técnica, el debido asesoramiento, sino se diagnostican desde posiciones concretamente partidistas, de unos que se llaman nacionalistas. Pero ahí está la cuestión. Entonces, que todo esto ahora se ponga en solfa, que se abra el debate, que se dé testimonio efectivamente qué territorio es el que estamos pisando. No, es una nacionalidad. Podemos ser una nacionalidad histórica como Cataluña y como el País Vasco. Esos territorios han caminado por el camino del nacionalismo hace un montón de tiempo, y como te dije en el programa anterior, elaboraron la Declaración de Barcelona, donde afirmaban su proyecto, cuál era, que es el que están reafirmando ahora, y Canarias en aquel momento ya estaba constituido coalición canaria y no tuvo nada que ver con esto. Canarias estaba reducido al cerco del Atlántico, y cuando por fin aparecen las nacionalidades históricas, y en esa batalla y en esas prerrogativas le dan en el Estatuto de Canarias, nominan a Canarias como una nacionalidad, los nacionalistas, o los que así se consideran, somos una nacionalidad. Pero ya antes de todo eso, un sabio que fue Julián María, senador en aquel momento de la transición, cuando se estaba elaborando la Constitución, y aparece la palabra nacionalidad, él, desde su sabiduría, dice que eso no quiere decir nada, que eso es un término ambiguo, que es un término soso, que no tiene ninguna enjundia de tipo ideológico ni nada. Eso es un pretexto, y muchos nos hemos creído que Canarias es una nacionalidad, y que es eso. Y otros dicen: no, Canarias es una nación y ya está. y ahí está todo empieza y todo termina. Entonces, que se abra el debate, que se sean consecuentes con las definiciones, con los términos que se manejan, yo creo que es interesante porque estamos en un mundo lleno de revoltillos, lleno de complicaciones. Canarias cada vez está más complicada en muchas cuestiones, desde la vivienda hasta las profesiones, desde la juventud hasta la vejez, que la tienen orillada como trastos que han sido capaces de organizar una generación. Y sí, hay que proteger al niño, hay que proteger a la mujer, hay que proteger al desválido, hay que proteger al incapacitado. Estamos de acuerdo. ¿Y qué hacemos con los viejitos? Se están protegiendo a los viejitos. Los viejitos son como una cosa aparte, como un reducto ahí que le hacen esperar sus días tristes, más tristes, y sin tener estímulos, sin tener acicate y sobre todo sin tener el debido respeto.
Y sin aprovechar el conocimiento que acumula.
A la sociedad de una falta de respeto, de consideración a las personas mayores que se les hace ver como trazos. A veces uno piensa si no es una dinámica establecida, y estoy así, hablando con cierta morbosidad, por decir, todo lo que nos cuenta los viejitos, las pensiones, que a veces son más complicadas, esto, lo otro, las residencias, la gente que no quiere hacerse cargo de él, pues no sé, vamos a no ir tanto a favorecer a los viejos, que se vayan yendo por el camino por el camino de su desahucio personal. Entonces, este debate del nacionalismo yo creo que ha sido interesante que se abra, y más interesante que se continúe. Y aquellos que están a favor y son asesores de partidos políticos y siguen hablando de progresismo y le hacen los discursos a don Román Rodríguez, que se dejen de hablar tonterías, que dejen de ser de la cohorte que aplaude y que profundicen un poquito en el nacionalismo. Ellos dicen que han escrito libros de nacionalismo. Yo también he escrito de nacionalismo y soy mucho mayor que ellos. Y he pertenecido a la organización política de un partido que, desgraciadamente, en este momento el Partido Nacionalista Canario ni tiene organización, ni tiene ideología, está difuminado, y es el único partido nacionalista en Canarias que ha abogado en su posicionamiento político por una confederación de Estado, el único. Y esa propuesta, yo fui el encargado de desarrollarla, porque es el por donde va el camino, el camino del nacionalismo va por ahí, ya lo estamos viendo. Pues ahora mismo ese único partido está opacificado. No es la primera vez que pasó, porque el Partido Nacionalista Canario, cuando se funda en Cuba el 30 de enero de 1924, en marzo de 1925 desaparece. Y vuelve a aparecer en la Convención de Bajamar en 1982. O sea que a mí tampoco me produce, aunque me produce zozobra, me produce cierta lástima que esto suceda. Bueno, si esto vale para que de alguna manera, a lo mejor hasta por generación espontánea, renazca y se refuerce, como en aquel momento, aunque tarde en años, pues bueno, estaremos en el camino. Pero es lamentable, pues bueno, que los partidos que tienen las cosas claras, poquito a poco, por las personas que tienen que estar y no están, o no estamos, pues se vayan diluyendo en la historia. Y prácticamente en este momento, nacionalismo en Canarias, sinceramente, Diego, no existe más que una retórica argumental que no conduce a ninguna parte.
Pues la verdad, Juan Jesús, he estado oyéndote atentamente y yo sinceramente coincido contigo que Coalición Canaria debe abrir un debate de qué considera Canarias, si es una región, una comunidad autónoma, una nacionalidad, un estado, un país, una nación, que se defina de una puñetera vez, porque yo creo que los posibles votantes que a veces pensamos en coger la papeleta nacionalista, es una de las cosas que echamos en falta. Han tenido una ocasión, Juan Jesús, durante 4 años de paso del desierto, donde han estado en la oposición, se han podido reinventar, se han podido consolidar como fuerza política alternativa, construyendo un proyecto político para Canarias. Han desaprovechado la oportunidad y ahora suben al carro de un debate de investidura,
Diego,
nacional para subirse al otro nacionalismo.
Pero, Diego, en esa transición por el desierto ideológico, el portavoz en el Parlamento Canario debería de ser su líder, que era
estaba en el Senado.
Fernando Clavijo, lo primero que hace es huir hacia el Senado. Entonces,
es difícil construir un proyecto nacionalista sólido, está claro.
Eso no es consecuente. Siga usted en el Tajo, aunque no tenga poder, usted es el portavoz, usted es el que tiene que proponer, que tiene que batallar, que tiene que dar la cara. No se me escude en otra institución, que ya sabemos en esa institución las personas que acuden, ¿no? Vamos a ser un poco tajantes y un poco serios en lo que respecta a la ideología y pues al posicionamiento personal de cada uno.
A ver si se abre ese debate, que creo que es muy importante para el futuro de Coalición Canaria y también para el futuro.
O se abre el debate ese y se ponen las cosas en su sitio para alentar a la gente lo que es el nacionalismo y lo que es una nación, y que Canarias no es una nación y que entre todos tenemos que fabricarla, o esto se va. Vete a Fuerteventura a ver cuántos canarios ves allí, vete a Lanzarote, vete al Hierro. Es que Canarias se está paulatinamente no destruyendo por el fuego que no se prevé, no se está destruyendo por el volcán que tampoco se prevé, se está destruyendo porque está irrumpiendo una serie de personas que aquí viven bien, viven muy bien, que manejan negocios. Y vete al sur a trabajar de camarero y consigue un pisito para poder cohabitar y con el trabajo y tu vida normal. No lo puedes hacer. Todo eso está en manos extranjeros y seguirá estando en manos extranjeros. Y si eso el nacionalismo no lo pone en su sitio. Porque el nacionalismo en realidad es defender un territorio y organizarlo. Y aquí el territorio, el universo canario, actualmente es un caos.
Pues Juan Jesús, ¿qué te digo? Ha sido muy interesante escucharte, de verdad que, como siempre, aportas mucho para el sentimiento nacionalista y para comprender que cómo entiendes tu Canarias.
No me digas sentimiento, porque
me lo he dicho con toda la mala leche.
Me parto por el eje. Sentimientos sí, las folías y las malagueñas sí, claro. Pero el cerebro también.
Así es como es. Juan Jesús, la semana que viene más.
Bueno, un saludo.
Fuerte abrazo.
Adiós.
Pues hemos llegado ya a las 8:30 de la mañana, momento de hacer la primera pausa musical, que saben que es para llevarnos arriba el ánimo. Coldplay, Viva la Vida.
Missionaries in a foreign field. For some reason I can't. that was when I ruled the world.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 8:39. Ayer se nos fue la mañana en un pispás por aquello de los vampiros que me sacaron sangre. Y nos dejamos atrever a algo importante todos los lunes, que es hablar un poco del deporte. La semana pasada se lo adelantamos y hoy ha cumplido con su palabra y nos ha traído su estupendo libro, don Gregorio Dortagoyo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Esta mañanera sí me suena a la clase de Zumba. Tengo una vecina que da clase de profesora de Zumba. Venga, uno, dos, tres. Por la mañana me levanto y me despierto y ella en su territorio, en su sitio, bailando Zumba, y me imagino que
es una manera
sale,
buena de
sale con una modalidad, con una vitalidad, mejor dicho, abismal, vamos, abismal.
Mi médica me dijo ayer que debería de preocuparme de hacer gimnasia por las mañanas.
Sí, sí, digo, sí.
Pues
sí,
me tendré que levantar a las 3:30 de la mañana, porque no me da la vida
levantándome a las 5. Diego, aparte, la lengua, que trabaja la lengua, bueno, nosotros vivimos prácticamente de hablar, y esto es muy complicado, empezar con, después de dormir, de descansar una noche, comenzar a hablar
a las 5 me levanto con un café por delante y empiezo a ponerme activo como a las 5:30. Si cuando llego aquí a las 7:30 ya está uno ya operativo. Sí. Si no, sería imposible. Llevaría aquí, pues, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Te pone una canción de Plácido Domingo y te pone a cantar antes de comenzar a hablar en este programa.
Oye, muchísimas gracias por la dedicatoria.
Nah, me has hecho llorar siempre, de milagro. Un placer.
Y la verdad, ya la semana pasada hablábamos, me encanta ver la portada de Goyo, que lleva 50 años en el periodismo deportivo. Ha cambiado mucho el deporte y el periodismo deportivo en estos 50 años, ¿verdad?
Muchísimo, Diego. Es largo y tendido, la verdad es que es un debate. Date cuenta, cuando empezamos habíamos tres emisoras en esta isla, la SER, la COPE y Radio Nacional de España. Y habíamos tres corresponsales aquí en la zona norte, que es Pedro Ángel Gómez Barreto, José Manuel Martín y un servidor. Y para los tres solamente había un teléfono fijo en todos los campos. Íbamos los cuartos a la octava, bueno, los cuartos estaba Antonio Espósito, que en paz descanse, que hace poco que falleció, y alguna más gente que ahora mismo no recuerdo, pero obviamente en el Estadio El Peñón, por ejemplo, en aquellos partidos que donde se metían casi 1.000 o 1.200, 1.500 personas, habíamos para tres emisoras un solo teléfono, un teléfono público, teléfono fijo, mejor dicho. Y entonces de ahí pues narrábamos y contábamos todo lo que estaba pasando en El Peñón. Nos llamamos bastante bien, pero había muchísimos piques, porque los realizadores, que son unos listos, llamaban al Estadio El Peñón, te bloqueaban el teléfono y ahí no había
el
más
primero nada. Que llegaba es el que
el
tenía
primero que llegaba. Pero bueno, de todas maneras, te digo que las altas tecnologías que tenemos ahora en el día, que mucha gente no lo sabe apreciar en el sentido de las comunicaciones, la verdad es que da gusto. Ahora da gusto hablar, escribir, y hay muchísimas herramientas. Yo me imagino, siempre cada vez que escribo algo, me imagino a Miguel de Cervantes, por ejemplo, a Unamuno en aquella etapa, cómo escribían esta gente.
Con una velita. Y una plumita de verdad, una pluma de ave.
Y nosotros tenemos mil y una herramientas para hacer un libro. ¿Qué es complicado hacer un libro? Sí, es complicado. Hacer una novela es bastante difícil, pero complejo. Pero obviamente la satisfacción que uno recibe, porque a uno lo que le encanta es hablar y escribir concretamente de deporte, y en homenaje a estos 50 años, la verdad es que muchísimas anécdotas. No solo he estado en el fútbol humilde, fútbol de la tercera división y de las categorías preferentes, sino también he estado 5 años llevando el Club Deportivo Tenerife en Radio 21 Onda Cero. Era jefe de deporte y viajé casi 5 años con el Tenerife por todos esos campos de Dios. Conozco campos de fútbol a nivel nacional bastante. He estado en el Vicente Calderón en aquella época, ahora es el Wanda, he estado en Santiago Bernabéu, en Naucán, por decirte algunos, Deportivo La Coruña, en Logroño, que se veía bien y se comía bastante bien, no solo íbamos de turismo y de hacer lo que más nos gustaba, sino también luego habían horas para el disfrute, ¿no?
Eso no se perderá nunca. El periodismo deportivo tiene eso, que se viaja mucho cuando se sigue a un club de fútbol. Pero este año tenemos que llenarnos de ilusión, porque el Tenerife nos está dando una alegría detrás de la otra, ¿no? Ya estamos ahí en los puestos de cabeza.
Sí, hace algunas temporadas atrás, ¿te acuerdas que te decía en este mismo programa que el Tenerife nos dejaba dormir? Que no, yo 10 o 15 minutos de aquel Tenerife prácticamente era soso, aburrido. Ahora el Tenerife ha cambiado, tiene una vitalidad, tiene unas sensaciones de juego. Concretamente, en el último partido frente al Albacete, fue el peor partido de esta temporada, creo yo. y ganamos el partido.
2-0.
Pero obviamente antes hubo otro partido frente al Real Zaragoza que perdimos y para mí
jugamos mejor.
Y jugamos mejor y tuvimos más ocasiones de gol, pero no tuvimos la fortuna de marcar y sí lo hizo el Real Zaragoza. Pero yo tengo el Tenerife este año con buenas vibraciones porque se nota, ¿no? Se nota las sensaciones de que es un equipo compacto, un equipo que juega bien la pelota, que trata bien el balón y eso se dignifica en un terreno de juego.
Se ha notado la incorporación de Paulino y la mano de Paulino en la dirección deportiva, en el entrenador, en el fútbol base, o simplemente esto es un espejismo?
No, yo creo que han acertado con lo, seguramente el director deportivo, que es de Tenerife, que es del sur de la isla, Mauro, seguramente ha hecho, está demostrado que está haciendo bien las cosas, con buen planteamiento, con buenos fichajes, y esto se reproduce en el terreno de juego. Por otro lado, pues todavía es muy pronto para valorar si Paulino Rivero, como presidente del Consejo de Administración, lo está haciendo bien o mal, pero obviamente los resultados son los que mandan en el fútbol. Si la pelota te entra, ahí todos son alegrías. Si la pelota al contrario, todos son disgustos. De momento, el Tenerife lo está haciendo bien. Desde el trofeo Teide, recuerdo aquel partido frente al conjunto del Villarreal B, que a pesar de que sea un equipo de la misma categoría, las sensaciones son bastante, bastante buenas y a partir de ahí yo sabía que el Tenerife esta temporada puede ser la del equipo. O sea, yo, vamos, no voy a lanzar las campanas al vuelo, pero todos tenemos ilusión de que el Tenerife ascienda en esta campaña a la máxima división del fútbol.
Es muy importante para la isla de Tenerife tener a un representativo en primera división, ¿no?
Sí, date cuenta que no es lo mismo que vayan 5.000 personas a ver un partido del Tenerife que vayan 17 o 20.000 personas. ¿Ustedes saben lo que mueve 20.000 personas en la ciudad de Santa Cruz? Cafetería, restaurante, hoteles y eso, cuando estemos en primera división, eso se duplica, porque el fútbol mueve mucho dinero.
Y la gente que viene a ver el partido de fuera,
no solo la gente,
mueve mucha gente un equipo de primera división.
Yo cuando viajaba con el Tenerife en aquella época, veía casi 300, 400, hasta 1.000 personas viajando con el Tenerife fuera de la isla. Eso mueve mucho, mueve, o sea, hoteles, turismo, todo eso. Y además, cuando estás en primera división, es otro cantar.
La promoción de la isla es tremenda, claro, a nivel nacional y a nivel internacional.
Eso nos pago. O sea, aquí en Inglaterra se habla de la primera división española de fútbol y se nombrará al Tenerife como ahora mismo se está nombrando a la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto no lo está pasando nada bien.
No lo pasa bien, no lo pasa bien. Y no será por falta de perras, ¿no?
Sí. Están tratando de hacer un equipo más competitivo, pero están fallando. Y cuando yo digo que en este deporte profesional la pelota no te entra, pues muy mal van las cosas, ¿no? Pero bueno, todavía hay tiempo de recuperar. Esperemos que la próxima temporada haya un precioso derbi ahí, Las Palmas Tenerife.
En primera división.
Primera división.
En primera, que en Las Palmas se mantenga y el Tenerife vaya para arriba.
Que vaya para arriba, entonces sería esto ya una verdadera locura, ¿no?
Bueno, pondremos buenas vibras, yo creo que generalizada en toda la isla, de que este año puede ser el año del Tenerife de regreso a primera división. Pero no podemos olvidar otras categorías del fútbol base, ¿no?
Sí, bueno, ya se están disputando, ha comenzado la tercera división. El Santa Úrsula jugó en el Argelio Tabores primer partido. La verdad es que los hermanos Rubén y Jonás son dos cracks, porque cada temporada se le van muchísimos jugadores con poco presupuesto y hacen buenos equipos ante un equipo como el Marino, un equipo hecho de esta categoría y con un nivelazo altísimo. El Santa Úrsula pues igualó un encuentro que tenía que iba perdiendo 0-1, pero las sensaciones también del Santa Úrsula en esta temporada, mucha gente dice que es candidato al descenso, pero yo creo que esto hace un buen trabajo.
Son muchos años ya mantenidos en la categoría,
sí,
¿no?
Hace 10 años que el Santa Úrsula, creo, si no me equivoco de memoria, que el Santa Úrsula está en la tercera división y que vamos, que cuenta con un buen entramado, ahí es todo familiar, que el Santa Úrsula pues da gusto ir a ver a presenciar los partidos a la Gioia Tavares. Por otro lado, un equipo recién ascendido que ha estado en la tercera división, como el Atlético Victoria, en esta primera jornada a domicilio ganó un equipo también como Unión Puerto, Los Pozos, en Fuerteventura 1-2, y los Antonio Luis pues ha empezado pues bastante bien. Vamos a ver lo que esperamos, que deseamos de todo corazón que los dos equipos, tanto el Santa Úrsula como el Atlético Victoria, que son los objetivos de mantenerse en la importante categoría. En la categoría preferente, Puerto Cruz perdió en la Cruz Santa, porque aún el Estadio El Peñón no está terminado.
Operativo.
No está operativo.
Falta césped nuevo.
Falta césped nuevo, a pesar de que parece que está todo ya cubierto de césped y que pronto vamos a tener o a presenciar partidos en el mítico Estadio del Peñón. Perdió en su casa.
En la Cruz Santa,
que es su casa. Porque
es como el Barça, que está en el Mollubí, ¿no?
Exactamente. perdona. Y luego, pues más resultados. O sea, por aquí la Unión Deportiva Orotava, fue un terreno bastante difícil, fue en caliente, habían ganado el primer partido los chicos de los Copos y consiguieron pues venir derrotados. El Realejo ganó en su casa, que también ha vuelto a la categoría preferente frente a un equipo como el Unión Tejina, alegría en el estadio de los Príncipes, y el Guanche y el Atlético Tacoronte igualaron un partido bastante tenso con dos equipos que seguramente van a estar en los puestos altos de la tabla.
¿Miran el equipo, el Club Deportivo Tenerife, a estas categorías para buscar algo entre la cantera tinerfeña?
Esperemos que no sea cosa pasajera. O sea, porque el Tenerife ha comenzado, he visto en Longueras, ha hecho una especie de filial del Tenerife. He visto muchísimos equipos en la isla que se están haciendo, que están haciendo esa unión. La verdad es que hace falta unir mucho más en nuestro fútbol, ¿no? Con el Tenerife, que el Tenerife es el principal motor que tenemos en esta isla y es el icono que donde todos nos podemos mirar. Es otra cosa diferente. He estado hace poco en La Palma, que tengo a mi hijo allí, uh-huh. Y allí hay un clamor con la Unión Deportiva de Las Palmas. Aquí hay gente dividida. O sea, ¿sabes que esa frase tópica que siempre sonamos o suelen decir mucha gente en la zona norte, que el Tenerife es del padre Ancheta hacia abajo? Tú lo habrás escuchado también.
Hombre, yo he escuchado que el Tenerife no se llama Tenerife, se llama el Santa Cruz.
El Santa Cruz, sí. Entonces, hay mucha gente que está ofendida por ese tema, pero yo creo que Paulino Rivero y el Consejo de Administración y todos los entramados de lo que es el Tenerife están haciendo unir esos lazos poco a poco de lo que es el fútbol regional con el primer equipo, ¿no?
Yo creo que es importantísimo que el fútbol pase nutra la cantera del Club Deportivo Tenerife y que realmente sea representativo de toda la isla sin ese tipo de tontería de que si el Tenerife es el Santa Cruz o que el equipo es de la Padrancheta Paya, sino es el que representa a la isla de Tenerife y todo el deporte base, todas las categorías inferiores deben estar entrelazadas en la búsqueda de los talentos que aquí han salido y tenemos algunos casos, ¿no?
Sí,
porque
sí,
el Pedri sigue triunfando, sí, allá de los mares.
Claro, claro, y no solo Pedri, hay bastantes jugadores jugando por ahí por otros equipos no tan arriba, ¿no? Y yo creo que se trabaja mucho mejor la cantera. Te doy nada más que un ejemplo. Yo siempre lo digo y se lo digo incluso a gente vinculada al Tenerife, a cualquier chico por ahí que destaque, sea cadete o juvenil, le dice: tú, un niño, ¿dónde quieres jugar? ¿En Las Palmas o en Tenerife? Y no sé por qué, eligen Las Palmas. ¿Por qué? Porque Las Palmas se trata mejor la cantera que lo que hace aquí. O por lo menos se le dan más oportunidades a los chicos canteranos que se lo da el Tenerife. ¿Me entiendes? Y no estoy en contra de que la gente de fuera venga a jugar. Si tiene mayor calidad o están en mejores condiciones de jugar en un mundo profesional, como el primer equipo, chapó para adelante. Pero obviamente hay que trabajar los chicos, darle mayor oportunidad, tener paciencia con ellos, para que el Tenerife también se nutra de muchos jugadores de esta tierra, ¿no?
Así lo esperamos. Oye, ¿el baloncesto qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo se
presenta? El baloncesto, yo siempre te lo digo, un pasito más. Yo no sé si este año darán dos, pero se está fichando bastante bien. Se cuenta prácticamente con un 70% de la plantilla el año pasado. Se han hecho dos o tres fichajes que son, según los entendidos, en el mundo del básquet, son bastante buenos y que le pueden dar un plus más de lo que ha sido este Lenovo Tenerife en el anterior ejercicio, ¿no? Pero vamos a ver que va a empezar la temporada y de hacerle mucha suerte al equipo de Vidarreta, ¿no?
Pues coño, que te digo, que te vengas por aquí todos los lunes.
Vamos a ver, vamos a ver.
Y si no puedes, sí, los lunes, te vienen los martes.
No, yo encantado, sabes que esta es mi casa, porque aquí prácticamente...
Y además, aquí no te ponemos papas en la boca.
No, sin papas, y con los caras que están.
No te las ponemos ni en la boca, ni en la cesta de la compra.
No.
Pues, un abrazo, Goyo, gracias.
Vale, igualmente, gracias.
Bueno, pues ya son las 8:56, vamos un pelín tarde, pero vamos a acelerarnos, porque ya tenemos aquí en los estudios de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, a la primera invitada de la mañana de hoy a título político. Ya hemos pasado por el deporte con Goyo, hemos pasado por la opinión con Juan Josú y con el amigo Fernando, y ahora vamos a hablar de un pueblo que a mí me tiene enamorado hace muchos años y que opino que es el gran desconocedor de este norte, y como nosotros estamos en el norte y queremos ser referente en el norte, llevamos invitando a su alcaldesa durante algunos meses. La hemos conseguido, hoy la tenemos aquí. Doña Esther Morales, buenos días.
días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
¿Te ha sido difícil llegar?
No, no, para nada.
Pues ya sabes el camino.
Claro que sí.
Como dicen los romanos, la mitad de la obra está en empezar. Con lo cual, ya ahora no tengo que mandar tu ubicación ni te tengo que convencer.
Directamente.
Cuando quieras venir a hablarnos del tanque, tienes este micrófono abierto desde el día de hoy y hace tiempo, ¿no? Pero bueno, antes que nada... Pocas alcaldesas hay en el norte y todas son socialistas.
Pues sí, la verdad que sí. Se hace complejo ese techo de cristal, pero creo que poco a poco se va intentando solventar y seguimos en la línea de esa lucha para que haya más mujeres alcaldesas, no solo alcaldesas, sino en todos los sectores, vamos.
En estas últimas elecciones municipales, Esther Morales ha sido refrendada por su pueblo de manera mayoritaria, ha aumentado la diferencia con respecto a las siguientes formaciones políticas. Pero ¿cuánto tiempo hace que te picó el gusano o el bichito de la política?
Realmente yo empecé a trabajar en el Ayuntamiento del Tanque como técnico y luego a posteriori pues el compañero en su momento Román Martín pues tocó en las puertas y me presentó un proyecto, ya no era política directamente sino un proyecto para poder cambiar nuestro municipio. Pues esas ganas y en vistas a cómo estaba actualmente en ese momento el municipio pues tomé esa decisión de subirme al carro de la política y la verdad que no me arrepiento de ello, muy contenta de la gestión y el trabajo realizado desde ese momento.
La política municipal es un deporte de riesgo.
Totalmente, totalmente.
Porque a Román le pasó factura.
Pues sí, yo siempre lo he dicho, donde quiera que voy, antepuso su carrera política en beneficio de los vecinos y vecinas de este municipio. Si volviera a retomar ese camino, seguiría los pasos que ha seguido Román, porque a día de hoy, pues gracias a él, podemos contar con un montón de servicios y sumamente importantes, y uno de ellos pues es nuestra residencia de mayores, que es por ello que Román está a día de hoy donde está.
Bueno, realidad actual del tanque, porque es el gran olvidado del norte del Eje Tenerife, está ahí entre el mar y la montaña, no tiene mar el tanque, ¿no? No, es de los dos municipios que no tiene... Tres.
Tegueste,
siempre me olvido de Tegueste. Pero es un pueblo que tiene unas posibilidades bestiales, a mí me parece que es de los más bonitos del norte de Tenerife, de los más olvidados y de los que más posibilidades tiene. Y con estas obras de infraestructuras que se están haciendo, a lo mejor no sé si le va a venir bien o le va a venir mal. ¿Qué opina la alcaldesa?
En un primer momento no lo veía tan positivo, pero en vistas a cómo acontece, el tanque es uno de los municipios donde el suelo es de lo más barato. A día de hoy pues tenemos prácticamente, como se dice, el aforo lleno, no hay viviendas para alquiler. Eso creo que es un punto importante a nuestro favor, eso quiere decir que se vive bien, que disponemos de todos los servicios y somos un punto intermedio entre el norte y el sur. A ello se une pues ese nuevo viario que en un primer momento creí que no iba a ser beneficiario o beneficioso para nuestro municipio y sí que lo es. De hecho, son muchos, aunque parezca una locura, gente de la comarca de Autisla Baja que suben a vivir a nuestro municipio tan solo por el enlace que tendremos de referencia hacia tanto la zona norte como la zona sur. Tiene bastante potencial, no solo a nivel turístico, que aunque no lo parezca, hay mucho turismo en nuestro municipio, ese turismo de senderismo, de esos visitantes que nos visitan para aprovechar nuestros encantos en cuanto a espacios naturales se refiere, y luego pues en cuanto a la cercanía a la zona sur, nos permite estar en nada en la zona sur. Gran parte de nuestros vecinos y vecinas pues se dedican al sector de la hostelería y esa cercanía con el sur les permite pues disponer de puestos de trabajo, que nuestro municipio es bastante complicado al ser un municipio pequeño, pero que les ofrece esas posibilidades de esa cercanía a sus puestos de trabajo.
¿No le da miedo decir que el tanque es una maravilla para que se te llene de gente? Porque se vive bien en el tanque precisamente por la familiaridad, por el conocimiento del pueblo, por el enganche entre la tierra y las personas. ¿No le da miedo que se le llene de gente?
Da un poco miedo, la verdad. De hecho, aunque parezca extraño, hemos aumentado el padrón casi en 200 y pico personas. Sí, es verdad que hay mucha gente retornada de Venezuela. Nosotros tenemos un vínculo con Venezuela y toda esa gente que, pues, en la situación que está actualmente el país de Venezuela, pues ha retornado al tanque. Y como digo, hemos aumentado en 200. Me da un poco de miedo, pero también creo que es un beneficio para el municipio que viva bastante gente y que el sector, sobre todo del comercio, pues pueda beneficiarse de ello.
¿Qué censo de viviendas vacacionales tiene el tanque, sobre todo de casas rurales?
Bastante, porque... en torno a 11 viviendas vacacionales.
Es decir, que tenéis una población flotante ahí, sí. Siempre.
Sí, aunque no lo parezca...
¿Y va creciendo o está estabilizada?
Está estabilizada.
¿Es difícil que el ayuntamiento dé licencias para instalar casas rurales en el tanque?
No es difícil, pero también es verdad que somos un municipio donde tenemos 5 espacios naturales protegidos y es sumamente complejo.
Y hay que defenderlo.
Sí, es sumamente complejo, por supuesto.
El museo, ¿qué pasa con el museo? ¿Vamos a ponerlo ya en valor o todavía...?
se refiere al Ecomuseo de San José. El Ecomuseo de San José Logiano está activo, la verdad. No lo gestiona directamente el ayuntamiento, es a través de Cabildo Insular de Tenerife. Es verdad que a pesar de la situación y las reiteradas peticiones desde el Ayuntamiento del Tanque, sobre todo con la apertura de esa tasca que sigue ahí atascada, nunca mejor dicho, tiene visitas de casi 1,000 personas al mes. Eso es bastante.
Y sin tasca.
Y sin tasca. Y por eso
sin promoción.
Y sin promoción. Yo por eso reitero en muchas ocasiones esa tasca, porque es un servicio adicional a esos turistas que nos visitan y ¿por qué no tener ese adicional? Es verdad que ahora se está trabajando en un pequeño proyecto de una especie de pérgola en los exteriores, que son una parte fundamental también para la tasca, pero que si no hay tasca, de nada sirve ese proyecto. Ya ahora en torno a 2 semanas tuve reunión con el consejero de sector primero, en este caso con don Valentín, y le solicitaba encarecidamente que por favor se pusieran manos a la obra, a ver si podemos desatascar y el Ecomuseo vuelva a tener esa tasca, porque ya digo, son bastantes los visitantes que llegan hasta el municipio del Tanque para visitar el Ecomuseo.
¿No le ha solicitado a Valentín que le dé la concesión del Ecomuseo al Ayuntamiento?
En un montón de ocasiones.
¿Qué le impide a la Cabildo soltar este tema?
Pues no lo sé, ahí están. Yo he pedido nosotros llevar la gestión del Ecomuseo, aunque en un primer momento creí que era un poco una locura, porque es verdad que son grandes instalaciones, llevan mucho mantenimiento, pero creo que por parte del Ayuntamiento les es mucho más sencillo. Incluso le he pedido que nos atribuyan pues el hecho de poder licitar la gestión de la TAC.
Es que te iba a decir, yo creo que es autosostenible en el momento que tú generes contenido económico a un sitio tan emblemático, tan bien dotado, una infraestructura tan potente que complementaría la oferta turística del Tanque, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Ya el Ayuntamiento del Tanque lo ha reiterado en bastantes ocasiones.
¿Es autosuficiente el Tanque?
Bueno, en cierta medida. Hay servicios y servicios, pero se intenta que sea autosuficiente.
La carga fiscal no es muy grande, ¿no? Iba a decir que, no. Quizás de los municipios de Tenerife que menos presión municipal de tributos tenga, ¿no?
Sí, muy poco. Mucha gente me dice, por ejemplo, en el impuesto de rodaje, me voy a mudar para el Tanque. O sea que no está muy elevado los tributos, ¿no?
¿Y se considera el gran olvidado o no?
Yo desde mi punto de vista sí. Nos cuesta mucho desde las administraciones tan pequeñas como la nuestra, pues que nos llegue esa financiación de administraciones superiores. Lógicamente nosotros dependemos de administraciones superiores. Los ingresos no son los suficientes para cubrir todos los servicios que a día de hoy lleva a cabo el ayuntamiento. No, casi prácticamente no hay ingresos por licencias de obra, ya son muy pocas las personas que construyen, a veces deciden irse fuera, los tributos pues tampoco son lo suficiente, entonces dependemos de otras administraciones y en cierta medida a veces te sientes un poco olvidada y es una lucha continua el hecho de que el municipio del Tanque sea un referente y tenga todo lo que puede obtener otros municipios.
¿Consorcio Isla Baja?
Sí.
¿4 ayuntamientos?
Sí.
¿3 gobernados por mujeres socialistas?
Sí.
¿Y 1 gobernado por Coalición Canaria, pero con la llave de la gobernabilidad por una mujer socialista?
Correcto.
El Cabildo nos va a mirar con buenos ojos.
Bueno, vamos a ver si seguimos haciendo hincapié. Yo creo que
y es importante el consorcio, ¿no?
Por supuesto, se han desbloqueado muchos proyectos a través del consorcio. Creo que ya a nivel político deberíamos no mirar las siglas políticas, sino realmente lo que supone el consorcio para la comarca de Autisla Baja. Como digo, se han desbloqueado un montón de proyectos a través del consorcio y nosotros vamos a seguir reivindicando que ese consorcio siga en pie y que sigan llevándose a cabo pues desde ahí otros tipos de proyectos.
Esa palabra consorcio nos lleva a pensar en mancomunidad y no es lo mismo un consorcio que la mancomunidad, pero ¿se podría instrumentar que algunos servicios se hicieran a través del consorcio o que el consorcio fomentara el hecho de que los servicios públicos se pudieran aunar en esos 4 municipios en torno a una comarca que necesita realmente reactivación?
Se han planteado y de hecho se están realizando. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser el servicio de basuras, que a día de hoy lo tengo yo mancomunado con el Ayuntamiento de Garachico, pero que en este caso lo hemos volcado a través del consorcio y ya está próximo a adjudicación con los 4 municipios de la comarca, por lo tanto es viable.
¿El agua?
El agua es un bien complicado.
Bien escaso y cada vez más.
Bien,
¿no?
Escaso y complicado. Por nuestra parte es verdad que veo los municipios colindantes que tienen bastantes problemáticas con el agua, en nuestro caso también las hay, no lo digo que no, pero desde el servicio de aguas el concejal pues ha trabajado intensamente y a día de hoy puedo decir que llevamos prácticamente prácticamente más de tres años, sí, sin ningún tipo de corte.
Y le prestáis agua a los vecinos, ¿no?
Ya es más complicado el hecho de prestar a los municipios vecinos.
Pero tenéis abastecimiento suficiente, ¿no? Tenéis problemas de eso. Es que hay algún ayuntamiento que no tienen a quién comprarle el agua, ¿no?
Por eso lo digo, que es bastante complicado. Hay una tarea muy profunda y muy intensa por parte de la Concejalía de Agua para evitar estas necesidades. Y de hecho, a día de hoy, hace más de tres años que no se realizan cortes y que el agua por lo menos es suficiente para cubrir las necesidades de la población.
Una alcaldesa socialista como Esther Morales, ¿cómo definiría el progreso de su pueblo?
Pues totalmente positivo. Es verdad que se trabaja bastante, hay que trabajar bastante. Yo siempre lo digo, no solo trabajo de la alcaldesa, sino también del grupo de gobierno que aúna esfuerzos y no tienen ninguna receta. Simplemente es trabajo para que tu municipio progrese, buscando financiación, otros servicios que no tenga, intentar plantearlos, equipamientos, de todo. Yo lo veo positivo, pero hay que trabajarlo muchísimo. De hecho, yo me siento muy, muy contenta cuando voy a otros sitios y te nombran como un referente, y eres un poco un referente, y que el tanque sea referente para otros municipios es sumamente importante para nosotros.
Y te tiene que llenar de orgullo.
Por supuesto.
¿Qué proyectos tienes en mente para estos cuatro años de mandato?
Bueno, pues se nos han quedado hoy un poco en el tintero, pues la ampliación de nuestra residencia de mayores es sumamente importante, un servicio.
Pero está funcionando bien,
sí,
¿no?
Sí, está funcionando a las mil maravillas. De hecho,
tenemos. Pero la queréis más grande.
Más grande.
¿Tenemos el objeto de atraer a otros vecinos de otros municipios o para atender solamente a la población local?
En principio, ambas cosas, pero principalmente para atender a la población local. Se nos ha quedado, como bien digo, pequeña. Tenemos 20 usuarios ahora mismo y se nos hace poco, hay lista de espera. Hay un proyecto ya redactado y con una financiación, pues, un poco ahí pillada. A ver si cabe la posibilidad y en este mandato podemos llevarla a cabo. Eso es uno de los principales proyectos que tenemos. Otro de los principales proyectos, pues, es una pista de parapente que también tenemos en las inmediaciones del Mirador Lomo Molino. Creo que es un mirador bastante potente.
¿Se está usando ahora?
Ahora está en licitación. O sea, el concesionario.
¿Pero la gente se tira por ahí o no?
Sí, sí. De forma.
Vaya a hacer una pista de salida, pero ya la gente la está usando.
Como decía mi abuela, con fundamento, totalmente con fundamento. Un proyecto con total garantía y seguridad para todos los parapentistas que, pues, desde la zona del tanque llegan abajo a la comarca. Proyectos tan importantes que no hemos finalizado como nuestra piscina municipal. El municipio del Tanque lleva demandando esa piscina municipal que a día de hoy ya se encuentra en obra y esperemos que también en este mandato pues finalice. Pues diferentes planes asfaltados. Hay un
¿La piscina la vais a poner a nivel comarcal? ¿La vayas a ofrecer a los
hilos? Sí, por supuesto. Por supuesto, nosotros también hemos sido municipio que hemos utilizado los servicios de Los Hilos, Buenavista, incluso Garachico. Por supuesto, está a disposición de la comarca.
Es decir, cuando esté acabada, dirán, la gente que viva en Los Hilos tiene un precio especial, la gente que viva en Garachico tiene un precio especial. No solamente los que vivan en el tanque.
En el tanque tendrán más precio especial, por supuesto.
un poquito más.
A través de la ordenanza municipal.
Mira que se te vayan al pueblo de gente, ¿eh?
Yo contenta, con tal de que consuman y dejen su dinerito allí en el municipio, pues muchísimo mejor.
Yo te decía antes de empezar la entrevista que a mí el tanque es un municipio que me apasiona. Durante muchos años lo pateaba prácticamente a la semana. Creo que he recorrido muchísimos barrios, bueno, todos los barrios del tanque, hasta el tanque bajo, que no sabe la gente que hay un tanque bajo, abajo hay un tanque. Y he participado en el desarrollo, ¿no? Y conocía mucha gente del tanque. Pero hace muchos años que no voy. Y a mí eso me da una pena tremenda, porque yo paso por el tanque, pero paso de pasada.
Pues muy mal.
Muy mal.
Muy mal.
Pero me lo tiene que arreglar.
Bueno, ahí tú sabes que perfectamente las puertas abiertas de la administración. Cuando quieras estás totalmente invitado para que puedas disfrutar y ver cómo el municipio ha evolucionado. Me gustaría mucho que cuando tuvieras esa disposición pasaras por allí y vieras cómo el tanque ha crecido y ha evolucionado.
Lo que sí está claro es que es un pueblo que está todo por hacer, cabe absolutamente todo. Y que el orden a la hora de crecimiento y el orden en el progreso creo que es muy importante, porque no se puede perder la identidad de ese pueblo tan maravilloso y la interacción que hay con el medio ambiente, que ahí no hay problema. Ahí la ecología no hace falta suya enseñarla el colegio, porque la gente se cría. ¿Allí hay papas, por cierto?
Sí, sí, esa es la suerte. Somos ricos en ese sentido. Sí,
pero papas buenas para freír, para guisar, para sancochar, para todo.
Para todo, para todo. Somos un municipio de medianía, siempre dedicado al sector primario, a la agricultura, y pues no solo la papa, sino el cereal, pues todo tipo, la uva, sumamente importante para nosotros, aunque no lo parezca, aún se sigue cultivando y se llevan a cabo todo ese tipo de cultivos en el municipio.
¿Y hay renovación generacional? ¿Las nuevas generaciones?
Pues sí. pues sí, me sorprende bastante, porque en un primer momento sí es verdad que, como bien decía, mucha la gente que se iba fuera del municipio por el hecho de no tener todos los servicios necesarios. Creo que desde ese punto de vista pues lo veo positivo, porque se han creado bastantes servicios y la población joven pues tiende a quedarse en el municipio, y muy contenta por ello.
Pues nada, alcaldesa, ¿qué le digo? Que nos avise cuando haya fiestas por Erjo, que a mí era un
barrio...
Llevamos
desde agosto en fiestas.
Y no las han suspendido todavía.
Que bueno, en las de agosto sí se tuvieron que poner una semana por el incendio, pero ahora mismo hemos salido de las fiestas lustrales de nuestra copatrona Nuestra Señora del Buen Viaje. Ahora mismo esta semana estamos en San José de los Llanos, y a principios del mes de octubre pues estaremos por el núcleo de Erjo, por supuesto.
Pues nada, Esther Morales, alcaldesa del Tanque, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, y ya sabe usted que está a su casa y que nos gustaría estar informados nosotros y todos nuestros oyentes de ese pueblo tan maravilloso del que usted dirige.
A ustedes por ofrecer los micrófonos de Gente Radio para tener informados a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias.
Pues cuando los quiera, aquí los tiene.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ya son las 9:15, y de una alcaldesa del norte de Tenerife a un alcalde del norte de Tenerife, además del de mi pueblo, porque es mi alcalde. Don Juan Acosta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alcalde de Santa Úrsula, para que no lo sepa, aparte de consejero del Cabildo.
Sí.
Pues hoy vamos a hablar de Santa Úrsula, si le parece.
Muy bien.
Porque Santa Úrsula es una ciudad, digo ciudad porque es la mía, pero es un pueblo, que tiene mucho que descubrir. Y ahora estas semanitas viene de camino algo que para mí es desconocido, viviendo en Santa Úrsula. Me gusta todo lo que sea SU, porque SU significa Santa Úrsula, S-U. Pero ahora es SUMA. ¿Qué quiere decir SUMA?
Bueno, en primer lugar...
Porque tenemos riesgo de confundirlo con algo que no tiene nada que ver, que es sumar.
No, en primer lugar, gracias por la invitación nuevamente. Es nuestro pueblo, ¿no? Lo llevamos muy dentro de hace muchísimo tiempo. Hemos pasado una situación difícil que quizás luego hablemos.
Ahora vamos a hablar de ello, sí.
Pero también es verdad que la gente necesita un rato de ocio, de diversión, de despistaje, entre comillas.
De pensar en otra cosa.
Efectivamente.
Algo positivo.
Yo creo que lo que estamos programando, que es la cuarta edición del SUMA, es Santa Úrsula, Música y Arte. Bueno, pues
ahí está, Santa Úrsula, Música y Arte.
Ese es el significado de la palabra SUMA. Es la cuarta edición. Tuvimos que tener una edición que, bueno, por la etapa del COVID, que no la pudimos llevar a cabo. Está considerado como uno de los grandes festivales que el Cabildo apoya. Tiene varios estándares, no solo el número de habitantes, sino también por la cuantía que significa. Y en principio lo que hemos querido hacer, algo diferente, que pueda ser en un momento determinado referente en toda la comarca de Centella y quizás mucho más allá. Y lo que queremos es, aparte de un festival de música, que haya una interrelación muy grande entre la población, la escolaridad sobre todo, y los artistas que intervienen. De tal manera que el SUMA, que empezará ahora sobre el 21 al 24 de septiembre.
Ya mismo, la semana que viene,
sí,
prácticamente.
Efectivamente, vamos a tener gente de una calidad extraordinaria como Pedro Guerra, Marta Soto, pero pues hay también gente que están los Gofiones, está Germán López, el timplista tan extraordinario, está Impiano, Petit Lorena, bueno, una serie de artistas para todos los gustos y para todas las edades, que eso es fundamental. Luego, la particularidad que tiene es que la gente que se decida con los talleres que llevamos a cabo, porque hay talleres de todas las disciplinas, puede intervenir interiormente en esos talleres junto con estos artistas, y luego incluso participar activamente dentro del festival, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Hay una parte también dedicada a los grupos escolares y al instituto, que eso se va a desarrollar todo en la zona de la Plaza San Luis y en la zona de la calle y adyacente y en la casona de San Luis, y va a haber prácticamente espectáculos en horas diferentes, pero durante esos días, porque es un festival muy intenso. Y hay una parte muy importante, que es lo que decía al principio, y es el hecho de, por eso esperamos a realizarlo esta fecha, veremos si cambiamos la fecha para que no esté tan cerca de las fiestas patronales, pero tiene un significado, y es que es el comienzo del curso escolar. Nosotros ya nos hemos puesto de hace tiempo en contacto con los colegios, y ahí se llevan a cabo pues talleres de importantísimos, ¿no? De manera que los jóvenes jóvenes pues participan, los jóvenes de esto, del colegio y de los institutos participan directamente en ellos. Son lo que se llama Santa Úrsula o Suma Educa, ¿no? Que es lo que decía, que está hay talleres de teatro, de danza.
Dentro de los propios centros educativos.
Dentro de los centros escolares. Y ellos, los mismos jóvenes, participan en ello. Y luego hay una actuación especial, que es la de la superabuela, Con Amor Todo Es Mejor, que es para los jóvenes, que se desarrolla también al aire libre. No recuerdo ahora el día, pero mirando el programa lo pueden ver perfectamente. Y es un proyecto artístico y educativo que apuesta por hacer un mundo mejor, empezando por uno mismo. Es decir, que toca temas de educación emocional, creatividad, hábitos saludables, respeto al medio ambiente, pero todo un ritmo de pop, de rock, de rumba, para que los niños y niñas pues se sientan pues satisfechos y pasen un rato muy agradable. En suma, yo creo que es un, como decía antes, un festival al que le hemos dado mucha importancia, que estamos apoyando al máximo, que el Cabildo también, recibimos el Cabildo del apoyo, y creo que se ha ido poco menos que buscando su espacio, y la gente, bueno, pues ahora mismo está participando y quiere asistir al mismo. Nos están con llamadas continuas, que sepan que la única limitación es el apuntarse por el aforo nada más, pero que todas las actividades son, tanto los talleres como las actuaciones de los artistas, son gratuitas.
Es importante recalcar, por lo menos a mí me ha parecido muy interesante, el dato de que el Festival de Suma no solamente ofrece a la población de Santa Úrsula poder disfrutar de espectáculos que vienen de fuera o vienen de dentro, pero gente que está encima en el escenario, sino que es la propia población de Santa Úrsula la que es protagonista de este festival, la que participa activamente desde previo al festival en los centros educativos y después en los propios talleres que se celebran en torno al festival.
Eso lo hemos creído fundamental desde el primer momento, para hacerlo un distintivo con el resto del festival, y sobre todo porque creemos que la gente tiene que participar, toda tiene que ser participativa, integradora, y que aparte de eso, bueno, pues sea una de las partes fundamentales que tiene este festival.
Además, el arte también forma parte de la educación de la población, y yo creo que de la parte más importante, porque genera felicidad. Es decir, la gente que tiene inquietudes artísticas, sea la que sea, todas las disciplinas, el teatro, la música, las artes plásticas, el que tiene afición por eso disfruta muchísimo cultivando esa habilidad, que también es muy importante, la inteligencia artística, ¿no?
Claro, al principio nos encontrábamos que quizá, pues no sé si era por timidez o porque la gente no quería participar, pero ya los talleres ahora prácticamente están llenos, y la participación tanto de adolescentes como de los niños y niñas del colegio son muy grandes. Y ya digo que hay esos talleres, gente muy importante, y que además puedes participar con ellos directamente luego en las actuaciones que tengan lugar.
Bueno, pues dicho queda, a partir del 21.
Sí, del 21 al 24 de septiembre.
Festival Suma en Santa Úrsula, cuarta edición, y no solamente para los habitantes de Santa Úrsula, también no, quien quiera acercarse a partir del 21 de otros municipios.
Invitamos a todo el mundo que quiera venir, de
todas incluso a participar, ¿no?
Efectivamente.
No hace falta estar empadronado en Santa
lo
Úrsula.
Único, lo único que hay que hacer es esto, apuntarse en el sitio web sumafestival.com, y ahí ya.
En la página web de Santa Úrsula.
Exactamente. Y del festival, esa página específica.
Específica del festival. Ha mejorado mucho Santa Úrsula en la comunicación digital, ¿eh? Lo digo como usuario, hay algunas cositas que arreglar, pero la comunicación digital en los últimos años ha mejorado muchísimo.
Muchísimo, intentamos que mejore más. De hecho, ahora mismo pues tenemos una persona joven al frente de la concejalía y queremos poner todo eso pues mucho más en valor, ¿no? Y yo creo que es importantísimo.
Bueno, pues este principio de mandato ha coincidido con uno de los acontecimientos que este verano nos ha machacado a todos los habitantes del norte de Tenerife, y yo quería hablar con el alcalde porque de las figuras que he visto porque no estaba yo trabajando, no tenía capacidad informativa ninguna, puesto que estaba aquí, no tenía micrófono. Pero sí he seguido como habitante y como muy preocupado lo que estaba aconteciendo. Yo al alcalde de Santa Úrsula lo vi preocupado. De las personas públicas que veía en los medios de comunicación, cuando le veía la cara, digo, este hombre está realmente preocupado.
Bueno, realmente estábamos preocupados porque el incendio aquí
ha sido duro en Santa Úrsula, ¿eh?
¿Perdón?
Que ha sido muy duro en Santa Úrsula.
Sí, pero no, además que el desarrollo del incendio fue brutal, ¿no? En un momento determinado, pues en un día estaba en la zona de Arafa y Candelaria, los dos días ya cogía toda la zona de Sentejo, ¿no? Y la parte de Santa Úrsula era una de las más afectadas. Indudablemente el que hotel que tuviéramos que evacuar a cerca de 4.000 personas que tuvieron afectación, que ya sea ahora mismo, afortunadamente, allí ya se declaró el
se acabó, ya está controlado.
Sí, como controlado, pero que no está extinguido, o sea, del todo. Entonces eso hay que tenerlo cuidado.
Porque, ¿que no se puede subir al monte todavía?
Bueno, nosotros hemos tenido unos focos que se han reactivado hace 2-3 días, con lo cual creo que eso hay que tenerlo en cuenta.
Se veía porque había helicópteros, no como al principio del fuego. Estábamos mirando para donde dice, los helicópteros en Santa Úrsula no vienen, ahora sí hay helicópteros.
Y hay que seguir, como siempre indicamos en los días del incendio, hay que seguir toda la información de los medios oficiales, ¿no? Efectivamente, estuvimos preocupados porque llegó un momento que había una afectación bastante intensa. Ahora al final hemos sabido que el municipio se ha visto afectado en unos 1.000 hectáreas aproximadamente, pero acabo de recibir una noticia creo que muy agradable, ¿no? De un compañero que tengo que está realizando labores de limpieza en esa zona, que como saben no pueden acceder el resto de habitantes, y bueno, sí que el mirador de Chipé, que está totalmente destruido, pero la laguneta, llamamos, no sé de qué manera, él me dice que ha cogido, se ha quemado toda la parte de hierbajos y tal, porque hasta los columpios y las mesas están intactas. Y otra cosa muy importante para nosotros, que él no cree que el bosquete de Sanguino, ese lugar tan importantísimo de Laurisilva y con el que trabajamos conjuntamente con la SEO Wildlife, bueno, y que además yo creo que tiene unas características especiales que así lo determinan, no solo a nivel de Canarias, sino también a nivel europeo, bueno, pues parece que no se ha destruido, ¿no? Entonces todavía nos falta hacer la comprobación efectiva, pero bueno, yo me fío de su palabra porque es una persona experta en estas lides y es una de las personas que se encuentra en el grupo oficial de limpieza de esa zona, ¿no? Pero volviendo a lo que me preguntaba, por supuesto que estaba muy preocupado, había que evacuar a 4.000 personas, el tiempo era limitado, había que buscar la zona donde poderlas alojar, muchos de ellos se fueron con familias, pero prácticamente 200 y pico personas, las tuvimos que alojar en el terreno de lucha. Bueno, nos preparamos adecuadamente para ello y luego en unos locales aledaños que teníamos, unos salones aledaños, pues se desplazaron las personas que tenían animalitos, que se quedaron con ellos, y también gente en la otra zona de habitable, ¿no? Para poder dormir, ¿no? Y la intendencia de todo eso hay que dominarlo muy bien. No somos gente experta en ello, pero sí que hemos tenido un aprendizaje bastante acelerado.
Y hubo mucho apoyo, ¿no? Voluntariado, empresas,
tenemos un
se
apoyo
volcaron.
Inmenso, porque realmente no solo del municipio, yo tengo que agradecer, aparte de todos los medios de extinción, todas las fuerzas de seguridad que colaboraron, las empresas, por supuesto, los trabajadores del ayuntamiento que dedicaron horas y horas, porque estábamos durante turnos el día y la noche para estar apoyando a esta gente, el colegio de psicólogos que mandó psicólogos, el centro de salud que todos los días teníamos pues médicos y enfermeras controlando todo. Es decir, que yo creo que la intendencia estuvo maravillosa, muy bien, estupendo. Hay cosas que mejorar, es indudable, el voluntariado, todo. Es decir, no puedo decir una palabra negativa de toda la gente que nos prestó ayuda en ese momento. Y lo más satisfactorio para mí, aparte de que la gente estuviera bien atendida, era que se sintieran apoyados psíquicamente, cercanos, y que realmente su sufrimiento era el nuestro, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Porque realmente tienes muchísimo más contacto de las personas que lo están pasando mal, aunque las conoces perfectamente, pero eso lo que llega un momento es que te metes dentro de la problemática y ya salen otros temas que te empiezan a contar, de manera que esa estancia, por lo menos que han tenido que estar ahí de cerca de 20 días aproximadamente.
Y voy a preguntar cuántos días han sido, porque han sido,
bueno,
muchos.
Pues ahora se cumple un mes ahora, dentro de poco, ¿no? Entonces,
ya está todo el mundo en su casa, ¿no? Ya
nadie, sí, sí, por supuesto, ya desde hace más una semana o algo así hubo que
volver a sacar a gente.
Sí, de la parte alta que no tiene entrada y salida de ver al barranco por el camino de Candelaria, que está separada de la parte de la interfaz, que decimos, ¿no? Urbana y forestal, y bueno, y realmente yo creo que esa es la máxima satisfacción, y el que cuando regresaban a sus casas se sentían y nos dieron
aliviados porque no se ha perdido ninguna casa.
Claro, no se perdió ninguna casa, no hubo ninguna afectación personal ni humana, por supuesto. También los animalitos, que tenemos constancia, por lo menos fueron, una parte fueron con ellos y los alojamos nosotros, y otros sitios determinados con la consejería del sector primario. Así que en general yo creo que hubo un trabajo intenso, bien mantenido, y ya vuelvo a decir, lo más importante, independiente que están fuera de sus casas y tal, es que queríamos que se sintieran como en ella. Y creo que la satisfacción que ellos mostraron al final, cuando volvieron a sus casas, pues no era idea de que lo hemos conseguido, ¿no?
¿Se ha aprendido mucho en este incendio, por ejemplo, a tratar al sector primario, al campo, de otra manera diferente a como se estaba tratando?
Bueno, se ha aprendido, pero que yo creo que de todas formas hay que aprender mucho más. De hecho, en la reunión que tuvimos ayer en el pleno del Cabildo, pues hay una serie de puntos que fueron aprobados por todos los grupos políticos, y en lo que dice, efectivamente, ya no estamos hablando solo de hidroaviones y de la base de helicópteros,
que es lo que todo el mundo oye,
es permanente, ¿eh? Sino que hay que buscar y reunirse con todos los sectores de Canarios, de todos los ámbitos, y buscar una nueva posibilidad de poder trabajar o utilizar el monte sin tener el peligro.
Gestionar alguno. Bien el interfaz, ese que ahora de verdad
el
todo
interfaz
el mundo,
es
¿no?
importantísimo. Nosotros estamos
y está muy abandonado.
Estamos trabajando ahora conjuntamente con el área de medio natural. El área nuestra abarca la prevención en todos los ámbitos, y por supuesto la interfaz es una zona que creo que es importantísima, porque la gente en nuestro municipio, bueno, pues en nuestro municipio o que se ha visto afectado, mejor dicho, por todo este incendio, hablamos de que hay 200.000 personas que pueden estar en esa zona, ¿no? Y esa zona, bueno, pues admite en uso, hay zona agraria, hay ganadería, entonces hay que mejorar de qué manera, y hay que utilizar de modo preventivo y dar formación a toda la gente que viene a esa zona para saber qué ocurre, cómo puede ayudar, de qué manera puede evitar que pueda haber un perjuicio a la población, ¿no?
Hubo unos días que hubo problemas de abastecimiento de agua y también hubo que salir al ayuntamiento a abastecer de agua potable.
Sí, lo tuvimos con la rotura del canal de Agua Mansa, que nos afectó
gente.
A todo el municipio del norte, hasta La Laguna,
hasta Santa Cruz
de Tenerife. Nosotros, afortunadamente,
eso nos alegra, que le haya aceptado a Santa Cruz, porque al menos así son conscientes de la debilidad del sistema hidráulico.
No, la ventaja que tenemos en el municipio es que tenemos diversidad de depósitos y están separados, con lo cual si uno tiene afectación, pues no se va a quedar todo el municipio, sino puede ser que alguna parte pueda quedarse en un momento determinado. Pero bueno, pudimos solucionarlo, yo creo que con rapidez, con tiempo. La verdad es que las casas comerciales también se portaron muy bien, y nosotros estuvimos mañana y tarde a las zonas afectadas repartiendo agua, lo que creíamos conveniente, la que necesitaban, con lo cual no creo que nadie en esos días se sintió perjudicado por fuera de no tener agua en el municipio, pero por lo menos para las necesidades más perentorias la tenían prevista.
Alcalde, ¿a usted le sonó la alarma en la noche del viernes al sábado en el móvil?
A mí me sonó la alarma todos los días.
Porque a mí cuando me sonó la mañana del sábado y estábamos en casa, creo recordar que esa mañana estábamos sonando 14 personas, de las cuales 8 eran de la península.
Sí.
Y se le sonó el teléfono, cada 10 minutos iba sonando a uno, con una alarma terrorífica. Menos mal que le decía, no se preocupen, que está marcando un camino, que estamos muy lejos del camino. Están
yo
avisando.
Empezaba a disfrutar unos días de vacaciones, tuve que cortarles con mi familia y tuve que regresar. Y bueno, pues nada, primero es lo primero, y esto es un incendio, unas características extraordinarias, todo el mundo lo dice, todos los técnicos así lo indican, y que además con un comportamiento errático, es otra de las cosas además que se hablaba en esta reunión de ayer, de buscar los medios adecuados para la prevención, ¿no? Que actualmente existen, ¿no? Y ponerlos en marcha y que estén funcionando, y mucha mayor colaboración con los municipios a la hora de esos planes de emergencia, que sí que existen, la mayoría de municipios los tenemos, pero yo creo que hay que ponerlos en práctica y conjuntamente con el Cabildo. Hay muchas cosas que hacer. Este incendio no nos ha dado las claves para poderlo llevar a cabo, y bueno, que haya una mayor coordinación, que la ha habido en todos los sentidos, pero que haya muchísimo mejor, para que no nos sintamos, sobre todo las primeras horas, como un poco de inquietud. sobre lo que nos podía venir encima.
Y que las primeras horas son muy importantes.
¿Perdón?
Las primeras horas de un incendio de este tamaño es muy importante.
Porque,
la rapidez de actuación.
Como comprende, lograr evacuar 4.000 personas no es fácil, dirigirlas donde. La verdad que ha habido una buena colaboración en eso y por parte de las personas han portado, la gente que hemos evacuado, extraordinaria. De maravilla, no solo en la evacuación, sino en el regreso a sus casas.
¿Fue el alcalde el que dio la orden de mandar el mensajito ese de alarma o eso fue por otro lado? Porque ahora en Madrid se ha montado un demonio de
no,
escándalo.
No, yo lo recibí por los medios naturales.
Pero no fue cosa del ayuntamiento, ¿no? Lo de mandar mensaje a todo el municipio de Santa Úrsula, que he posicionado por móviles, todo el mundo que estuviese en la zona de...
No. Esto tuvo que ser algún...
¿Algún gracioso? Gracioso.
Pero nosotros
nos asustó,
los medios normales y todo, ¿no?
Nos asustó.
No,
nos asustó.
Sí que ha habido un... Pero yo creo que es el de Protección Civil ahora, últimamente que mandó unos mensajes, ahora creo que en Madrid también ocurrió.
En Madrid la han liado parda. Pero a mí entiendo la gente que se queje, es decir, está bien que te avisen.
Claro.
Está muy bien, es decir, tú estás desplazado, no conoces, está...
Yo no lo veo mal.
A mí me parece fantástico.
Si te ves afectado por la zona donde estás, bueno, pues si no...
Abre el ojo por si acaso.
Tienes conocimiento, claro.
Así
que yo creo que este incendio, otra de las cosas que benefició muchísimo es la información casi continua que teníamos. Yo recuerdo, yo no sé la cantidad de medios que atendí, por la mañana, por la tarde y por la noche, pero con la finalidad de que la población estuviera informada de cuál era la situación, porque el desconocimiento de un incendio o de cualquier tragedia de cualquier tipo todavía acarrea muchísimo mayor problemática sobre a la hora de poder atender ese hecho, ¿no? Entonces yo creo que la información ha sido bastante abundante y además concisa, con lo cual es muy importante.
Y además, que siempre las redes sociales son una fuente de problemática de información falsa, en esta ocasión se produjeron, como se produjeron siempre o se producen siempre, pero yo creo que la población supo filtrar perfectamente desde
siempre, muy
pronto qué era verdad, qué era mentira y a dónde había que recurrir para saber la información que era necesaria conocer.
Y además que yo lo que además alabo la población, efectivamente, no solo que supiera discernir eso, sino que además el apoyo ha sido constante y continuo, ¿no? Porque unos bulos, además en una situación de este tipo, me parece ya pues algo inconcebible, ¿no?
Pues sí. Alcalde, queda mucho por hacer. Este vacaciones de verano casi nos hemos centrado en el incendio, pero el pueblo tiene que seguir avanzando.
Por supuesto, y aparte en eso estamos, no nos hemos quedado atrás. Ahora toca, ya estamos preparando los presupuestos que se presentarán a finales de noviembre.
Y las fiestas patronales que son ahora también.
Tenemos las fiestas patronales, tenemos los presupuestos, así que es no parar. Y aparte de eso yo creo que va a ser un avance muy significativo para el municipio estos 4 años, porque hay como 10 obras, por decir de alguna manera, de infraestructuras deportivas, culturales, que van a salir seguro y que van a significar un cambio significativo en la estructura y en el modus vivendi y en la apreciación por parte de los ciudadanos del municipio.
Yo sé que hay muchos proyectos en la gaveta del alcalde y de la corporación municipal.
Pero ya está en marcha, ¿eh?
¿La piscina municipal va a ser una
solución? Pues estamos, es una de las cosas que tenemos. Tenemos el dinero mantenido, es decir, hemos puesto previsto para el próximo año, es decir, el 10 millones de euros lo tenemos. Y ahora mismo estamos en contacto directo con el Cabildo porque hay una discrepancia en cuanto a la poder ejecución de ese proyecto básico que se está elaborando. Y yo creo que tendremos la noticia en breve para poder saber, pero yo creo que no va a haber ningún problema en poderlo llevar a cabo, porque si hasta ahora ha estado abierta por una empresa que nos dejó en 2019 con una concesión administrativa, el hacer un proyecto y que nos lo han dejado en unas condiciones pésimas, el hacer un proyecto en el que se adecue a la situación actual y a la reglamentación actual.
Hay que corregir algunas instalaciones.
Sí, muchas. Hay que corregir muchas, y eso es el 1 millón de euros, no tiene que ver con eso.
Pues nada, a ver si podemos disfrutar nuevamente de aquellos que disfrutábamos de esa piscina y que la echamos mucho de menos.
Estamos con unas ganas enormes de ponerla en marcha y sabemos que la población también, porque había un número significativo de socios, eran cerca de 1.600 personas, y aparte de lo que sí que va a tener otro cariz, porque sí que así nos lo han dicho los técnicos, que no puedes concebir hoy en día las piscinas como estaban anteriormente. Se puede bien planificar la parte deportiva, pero la parte de utilización por la población en cuanto a natación y en cuanto a problemas de salud también, yo creo que se puede compartir.
Se puede meter ahí rehabilitación, se puede meter ahí fisioterapia, se puede meter ahí gimnasio, no solamente deportivo, sino también más
y gente social, que pueda nadar, que estén con una discapacidad de cualquier tipo.
Okay. Pues alcalde, no le quito más tiempo, porque además estoy viendo ya por el rabillo del ojo que están llegando los tertulianos y la verdad es que siempre es un placer hablar con usted. Le preguntaría más cosas, pero bueno.
Bueno, tendremos más tiempo.
Más particulares, más personales.
Por supuesto. Cuando pues, quiera, ¿de acuerdo?
Don Juan, yo sé que este año, esta temporada va a usted estar presente y el municipio de Santa Úrsula también lo va a estar.
Muchísimas gracias. Gracias, en nombre del municipio.
Segunda pausa musical de la mañana para acercarnos a la tertulia. A ser felices. Happy Pharrell Williams. Pues llegamos casi a las 10 menos cuarto, momento de tertulia como todos los días de la semana, que a mí la verdad es el momento de la radio que más me gusta porque tertulear es lo mejor. Magdalena Fuentes, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Ya te ha gustado esto, ¿eh?
Me encanta.
Y además, aparte de aprender muchísimo con todos ustedes, se pasa un buen trato agradable.
Sí, la verdad que, bueno, hoy saludo a todos los compañeros
hoy
que
tienes un comunista al lado, ten cuidado.
No, lo tuve el otro día y nos llevó muy bien.
Pero hoy viene más comunista que el otro día. El otro día venía el suave. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todas y todos.
Comunista con cariño, ¿eh?
Por supuesto.
Porque hay quien dice comunista con insulto, ¿eh? Yo, con cariño, tú sabes que yo entre tú y yo... Por cierto, a ver cuándo nos organizamos para jugar un músico. Que hace tiempo. Yo sé que tú juegas.
Tú mismo.
Don Manuel González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Sabes qué? Bueno, te lo contaré en privado.
A veces
se pueden contar cosas, a veces no. Y don Antonio Alarcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Yo pensaba que usted iba a ser el nuevo director del Hospital Universitario de Canarias. Pero ha puesto a alguien más cualificado, ¿no? Hay que dejar paso a la gente preparada.
Bueno, yo creo que es un tema muy delicado.
Muy delicado.
Muy delicado. Ya que lo sacas, es un tema delicadísimo. Yo para operar tengo que aprender. Y para aprender hay que trabajar. Y hay que sacar una especialidad. No tiene ningún sentido que la empresa más importante que tiene este país, que son los hospitales de tercer nivel y las universidades, puedan estar en manos de gente que no sepa. No tiene ningún sentido.
¿Y el que lo ha puesto lo sabe? ¿Eso que no sepa?
Bueno, ahí después, bueno, yo,
porque
lo acaban de poner recientemente. Yo no digo que no sepa este hombre porque no lo conozco de nada. Lo que sí,
pues
digo,
eso ya es un problema. Porque un médico que lleva más de 30 años en la sanidad de Canaria, que no conozca al director del Hospital Universitario de Canaria, que tiene 6.000 empleados y 400 millones de presupuesto, eso ya empieza a ser preocupante.
Lo primero que he hecho es pedirle ahora, para ponerme a disposición de que hay quien es, que lo que pretende, que quiere hacer, y ponerme a disposición de lo que hay. Y el tema de, en esta legislatura, la sanidad va a ser prioritaria. Ya no digo ya la crisis económica, que también, pero la sanidad. La sanidad española está devastada, la canaria también, y hay que tomar medidas serias que no se han tomado, y son medidas todas técnicas, no son ideológicas. La ideología no resuelve ningún problema sanitario, nunca la ha resuelto. Con lo cual, si no está preparado para tomar ese tipo de medidas, o alguien se lo dice, o se asesora, o tiene alrededor de él a alguien que lo sepa, podemos entrar en un círculo vicioso, peligrosísimo, por cierto, injusto. Y por cierto, pandemia que vuelve, lo digo para que...
Que no se ha ido nunca, ¿no, Antonio?
No se ha ido nunca. Y que indica que se ha ido, pues no tiene ni idea de esto. Porque esto es que hay gente que pretende resolver temas sin saberlas. O sea, a mí mañana me nombra ministro de Economía y yo no soy economista, porque me nombra el ministro no aprendí. Y si soy tonto y me nombra y me vota mucha gente, sigo siendo tonto legítimo.
Hay que aceptar los cargos, ¿no? Los cargos cuando te dicen, tú vas a hacer esto, los cargos hay que aceptarlos, ¿no? No te los imponen.
No, pero solamente los cargos no hacen a las personas a los cargos. Hay gente que se cree que te nombran alcalde y eres bueno. No, no, si eres malo, aunque te nombren alcalde, sí que es malo. Y si no sabes de nada, no vas a aprender porque te nombren. Con lo cual, ese es un peligro enorme que no se puede, ningún partido debería de jugar. Sobre todo en temas técnicos. Y en la sanidad, casi todos son temas técnicos. Casi todos.
¿Qué opinan ustedes de ese nombramiento que tanto revuelo crea, pero tampoco creas que hay una alarma social? Yo le cuento esto a amigos y compañeros y familia, y me dice, ¿ah, sí? Y a ti no te preocupa quién dirige el hospital universitario. Claro, como no son usuarios, yo que sí soy usuario, digo, hombre, a mí me preocupa. Pues claro, es que decir que un economista, no vamos a decir estibador, un economista, que lleva 16 años gestionando una concejalía de un ayuntamiento muy digno y muy estupendo como es el Sauzal, que han hecho las cosas muy bien, dar un salto cualitativo para gestionar una empresa de 6.000 trabajadores con 400 millones de euros, cuando el presupuesto del Sauzal, que no lo lleva él, no llega a 10, 12... Pues a mí me parece que eso es un salto cualitativo muy importante que nos va a afectar a todos los habitantes del norte.
Personalmente creo que las personas que tienen que dirigir estos macrocentros y tan importantes...
Hospital de tercer nivel, es más importante...
Como educación, sanidad, urbanismo, tiene que ser gente preparada porque, como ha dicho el señor Alarcó, la mayoría de las cosas que se tienen que resolver son temas técnicos. Ya no es dirigir el personal y esto, que bueno, que habrá un jefe de recursos humanos que con una jefa que controle todo esto, pero la sanidad lleva años maltratada en todos los sentidos y hay que ponerle solución. Yo he vivido en mis carnes 3 años de espera para una operación de cadera por mi esposa. Entonces eso es inasumible y eso hay que buscarle soluciones. Y sigo insistiendo que tiene que haber personas que conozcan el sector y estén capacitadas para dirigirlo.
No hay en coalición que nadie mejor, y hablo con, bueno, a Macarena te va a tocar vergar con esta... Igual vas y tú conoces algún médico en Coalición Canaria.
Hombre, médicos conozco de Coalición Canaria, evidentemente, y buenos médicos. Yo creo que aquí no tiene que ver la política, sino la profesión y hacerlo lo mejor. Yo pienso que la persona que coge esa responsabilidad, como puede ser un alcalde, un presidente de gobierno, o un presidente de cabildo o presidenta, tiene que saber que ese cargo ostenta bastante responsabilidad y tiene que asumirlo con sentido la responsabilidad y estar preparada para ello. Demos una oportunidad. Es verdad que la sanidad en Canarias es muy importante, igual que la educación. También tenemos que saber a quién ponemos enfrente de educación y que esté preparado o preparada, porque depende la sociedad, dependemos de todas esas personas que pongan en esos altos cargos de llevar esa responsabilidad. Entiendo que hay que dar una oportunidad y que si él ha asumido esa responsabilidad es porque estará preparado para hacerlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo como mínimo. Yo no lo sé.
Yo tengo compañeros médicos cirujanos, amigos, que no me dejaría operar por ellos. Y no dejan de ser amigos. y no dejan de ser amigos míos.
Claro.
Esto no es un problema de amistad, esto es un tema muy serio.
Claro.
Sí, pero... el Hospital Universitario de Canarias era lo mejor. Era, todos los que lo medían externamente, medidos externamente por auditorías, era el primero de Canarias con diferencia del segundo durante 10 años seguidos. Ahora somos el último. Primer punto, somos el último en Canarias desde ese nivel, que hay cuatro. Luego es un tema muy grave y es un tema de gestión. Y la sanidad, ya no solamente en Canarias, sino en España, después del COVID, que no ha acabado, está devastada. Cuando se llama devastada, es devastada, en el sentido de devastamiento. Y no se ha tomado todavía ninguna medida seria para resolverlo de verdad. Y además, otra cosa, no es un problema económico, porque hay 1.000 millones más para la sanidad en Canarias. Es un problema de gestión, no de dinero. Si usted introduce dinero en una empresa como la sanitaria y la gestiona mal, lo que se gasta el dinero que se le introduce en la mala gestión también. Y esto hay que tomarlo muy en serio. Yo a este chico no lo conozco y lo primero que le deseo es suerte. Porque es importante que un hospital... Yo llevo 45 años en el hospital, nada más. Y claro, me siento en mi casa. Cuando digo mi casa de verdad, porque estoy mucho más tiempo en el hospital que en mi casa, bueno, más del doble. Y ya no tengo otra oportunidad de rescatar el tiempo en casa porque llevo 45 años ahí. Y esto no se puede permitir que siga así. No se puede permitir que siga así, de ninguna manera. Tenemos la lista de espera más alta que hay en España, en Canarias, hoy. Bueno, la lista de espera.
Mira que en la consejería...
Hay que ser médico para hacer esto, para ser gestor, ¿eh? No, no.
No hay que ser médico,
hay que saber.
Pero hay que estar vinculado al sector de la medicina, por lo menos a la sanidad.
Bueno, en España yo tengo el título de director de hospitales, que es un título nacional, y título de gerente, que es un título nacional.
Ah, no lo sabía, yo sabía que existía eso.
Ah, ¿cómo?
No lo sabía, no lo sabía.
Claro, como todo, es que si no...
Si no me dedicas a eso, no sabes. Pero fíjate tú que yo tenía la sensación de que dentro de las declaraciones del presidente del gobierno de Canarias, donde decía que se iba a apostar por las personas cualificadas, profesionales de los sectores, incluso en sanidad, había habido unos movimientos a nivel de consejería, viceconsejería, que parecía que iban encaminadas a reforzar el perfil técnico de los cargos políticos. Esto me ha sorprendido. No sé.
Hombre, está claro que no sabemos cómo va a andar todo esto, pero vamos a darle un voto de confianza, sobre todo por cambiar las estructuras que han estado anteriormente produciendo todo este problema. A lo mejor.
Manolo, si hubiera sido del PSOE, ¿dirías lo mismo?
Sí. Hubiese dicho lo mismo, posiblemente por el efecto de que lo que estamos buscando, Luis Antonio, es algo que pueda cambiar la estructura que nos está haciendo perder técnicamente muchas cuestiones. Entonces, tal vez esta persona, vamos, dándole la confianza, puede cambiar esa mentalidad.
Y yo les pregunto, igual que a veces el Poder Judicial decimos que deben ser los jueces los que elijan a los jefes de los jueces, ¿no creen ustedes que un cargo como director de un hospital no debería estar politizado?
Pues si quieres te cuento eso.
Porque yo tengo la sensación de que es innecesario colocar un político al frente de un hospital.
Sí, podría ser una lectura. Nosotros, generalmente, yo en los 45 años últimos, la dirección de hospitales estaba elegido por los propios médicos en la junta facultativa de los hospitales. Eso ha cambiado. A mí no me preocupa quién lo elige, a mí me preocupa quién es. Y evidentemente es un puesto técnico, no de amistad. O sea, yo no opero a un amigo porque es amigo, será porque sé operarlo. Digo opera porque es lo que me dedico. Y intentar crear puestos sanitarios para amigos, entre comillas, o porque es de mi partido, me parece ridículo. También es verdad que yo estoy en un partido como el Partido Popular, y evidentemente si hay yo tengo responsabilidades sanitarias que he tenido y tengo la posibilidad de tener a alguien de mi confianza, de mi partido, y está preparado, bienvenido sea. Pero si no está preparado, no. No es suficiente argumento ser ni amigo de mi partido, nunca. En puestos de ese tipo, igual que digo en la universidad. Y en la justicia, en la justicia hay que ser juez. En sanidad, para ser director de un hospital no hace falta, puede ser lo que se fuera. Y en definitiva, es un tema muy serio. Y hay una tremenda responsabilidad. Y cuando digo que esta legislatura a nivel nacional, no sé dónde va a ocurrir esta legislatura. Porque ahora que.
Bueno, la Canaria la tenemos clara, ¿no? Es decir, la Canaria, independientemente de lo que.
De clara, no. No, no. Perdóname, querido compañero. En política, un minuto es un siglo.
¿Creen que hay posibilidades de que cambie?
Empezamos pronto entonces, ¿no?
¿Puede cambiar?
Pues empezamos pronto.
¿Creen que Clavijo va a ser capaz de cambiar a Domínguez por Ángel Víctor?
Yo creo que ante todo hay que tener seriedad y creo que no podemos jugar con los canarios. Y yo creo que estar hablando apenas de un par de meses que ha tomado posesión el presidente del gobierno, independiente de la formación que pertenezca, que me da igual, sinceramente, yo creo que no se puede estar hablando de estas cosas. Evidentemente en política todo vale, porque aquí todo vale en política, pero estar pensando ya que el presidente del cabildo o el vicepresidente también, porque podemos culpar que puede haber una, a lo mejor una ruptura en el gobierno por el presidente, también puede ser por el vicepresidente, evidentemente, pero creo que ellos han sido personas coherentes y serias y han tomado una decisión para estos 4 años, para intentar cambiar.
Yo también creo que no va a haber cambios en el
gobierno. Lo tengo clarísimo.
Santiago, ¿que tiene el dedito levantado?
Sí, bueno, yo quería decir una cosa muy sencilla. Las elecciones han sido muy recientes, hay un gobierno de Canarias, el pueblo votó a esos dos partidos que están gobernando en coalición.
A esos cuatro.
Son
cuatro.
Y esta gente tiene la responsabilidad de gobernar para los canarios y canarias durante 4 años, solucionándoles los problemas del presente y gestionando lo que pueda pasarnos para el futuro. Tienen que gestionar y solucionar los problemas que hay.
Yo lo único que he querido decir, yo creo que se puede hablar de todo, primero. Segundo, yo no he querido decir que se vaya a romper o no el pacto. Digo que la unidad de medida de tiempo en democracia...
Cambios que dice uno, ¿qué ha pasado aquí? Y si miren ustedes lo que hizo el señor Sánchez el lunes por la mañana después del recuento.
¿A quién pone el ejemplo? Y es tan legítimo...
Es el que manda en España, ¿no?
Es tan legítimo uno como otro. Lo importante es que sea legítimo. Y la unidad de medida ha cambiado radicalmente. La posibilidad de que se cambie cualquier pacto es siempre, siempre presente. Digan lo que digan.
Hay que tenerlo, sí.
Yo no digo que quiero. Digo que puede ser, ante la pregunta tuya que estabas planteando, claro que en Canarias fijo, en ningún lado está fijo. En ningún lado. Todo es cambiable legítimamente si se tiene que cambiar.
Exacto.
Que el compromiso que se tiene con los ciudadanos se tiene no por 4 años, se tiene votando. A partir de ahí, el representante de ese voto ciudadano hace, debía ser lo mejor, los pactos que tiene.
Pero yo creo que apostamos, creo que todos los que estamos en esta mesa apostamos que esta legislatura en el gobierno de Canarias se va a cumplir.
¿Sabes lo que pasa? Depende mucho también lo que ocurre en Madrid. Es que ser independiente en ese sentido, más siendo en Canarias, siendo isla, el plan Canarias lo cumple Madrid o no sale para adelante. Con lo cual no hay gobierno que resista si no sale para adelante el plan Canario que hemos defendido y se ha aprobado en el Senado en 2 ocasiones.
Con el PSOE ahora mismo va a estar complicado porque va a tener tantos planes que cumplir que el plan Canario va a estar quedarse un poquito para atrás.
El que está hablando de eso soy yo. Es el que lo ha sacado. Es que puede ocurrir ese tipo de cosas. ¿Quiero que ocurra? No. Lo que estoy diciendo es que puede ocurrir. Y dicho todo eso, ojo lo que pasa, aquí no hay nada fijo. Y es tan legítimo una cosa como otra. Es que la legitimidad no va en una sola dirección. Quiere decir, una moción de censura es tan legítima como que no sea moción de censura. Igual, está escrito de la misma manera. ¿Que la va a haber? No, yo no digo, yo no voy a promocionar a que la haya. Mi partido está cogobernando muchos sitios. Bueno, pues y ganamos las elecciones a nivel nacional. Bueno, muy bien. ¿Quién ganó en las elecciones en Canarias? El PSOE.
El Partido Socialista.
¿Es legítimo que gobierne? Sí. ¿Es legítimo que no gobierne? Igual. Porque la ley electoral nos permite, mientras no la cambiamos, que haya el ciudadano nunca elige al presidente de gobierno, nunca lo elegirá, por ahora. Nunca elige el presidente del cabildo, nunca elige al alcalde, lo eligen los concejales, los consejeros y los diputados. Luego, ya está, y a partir de ahí, mientras se cumpla eso, puede ocurrir cualquier tipo de cosas. ¿Qué es mejor que no ocurra? Bien, ¿qué es mejor que haya estabilidad? Sin duda, pero bueno, estabilidad en este país con lo que llevamos. Pero es que llevamos, ¿se han visto lo que
estamos estabilizando este la independencia catalana y la independencia vasca? Estamos estabilizándola o la estamos reforzando porque la que nos viene encima, no sé si han visto por ahí algún manifiesto de periodistas que están intentando advertir que este tema se puede complicar. Es decir, bastante. Que la hoja de ruta que se nos plantea, si hay, como parece, una ley de amnistía ya preparándose en la fábrica de leyes PSOE Sumar, y el Tribunal Constitucional está ya avisado de que si hay un recurso que tiene que ser ágil, como lo va a ser en el recurso de los votos nulos de Madrid, que va a ser muy ágil, nos podemos encontrar que en menos de un mes tenemos presidencia del gobierno de Sánchez con Sumar, pero es que tenemos a continuación a los independentistas declarando en breve, máximo un año, porque hay elecciones en el País Vasco y en Cataluña,
con un Lendakari llamado Otegi, con un presidente de la Generalitat llamado Pere Aragonés o Puigdemont.
Sí, exacto.
Declarando a la vez la independencia de esas dos comunidades autónomas. El cuadro puede ser el de Dalí, ¿eh?
Bueno, no puede ser, puede ser. No puede
y,
ser.
Y es que más que probable que esto pueda pasar.
Dalí, Dantesco hizo poco, a mí me encanta Dalí. Creo que Dantesco puede ser un cuadro dantesco. Ahora bien, ojo cuando digo dantesco, legítimo.
Sí, sí, esto es dentro de la legalidad.
Sin duda, la legitimidad es la capacidad de representar claramente a los demás, nada más. Por el voto, nada más. No te da ni la verdad, ni la razón, ni nada. Ojo lo que nos puede venir. Yo creo que hay una maniobra seria, estructurada, perfectamente estructurada, incluido con juristas detrás de peso, incluido con catedráticos de Derecho Constitucional, incluido con magistrados y con jueces, una maniobra, entre comillas, legítima, para intentar el espíritu 78 desaparecerlo y hacer bueno lo que impidió que el 78 no se moviera como no se movieron como fue ETA. Y eso es lo que está yo lo estoy viviendo directamente. Es grave, claro que es grave. Ya se habla de dos estados asociados, libres asociados. Pero yo que soy europeísta 100%.
Canarias ha levantado la mano, que yo lo he oído esto, que alguien ha dicho ya que por aquí por Canarias que Canarias sí. También puede ser un estado libre asociado. Sí, después han rectificado rápidamente, claro, pero alguien se le ha escapado.
Se le ha escapado que no beba. Que no beba, por favor, como médico le digo que no beba. Eso, no se puede jugar
no con beba tanto.
No se puede jugar con fuego. Y en definitiva, se está viendo un periodo de inestabilidad política gravísimo. Es mi manera de verlo. Gravísimo. Punto y aparte, este es un gran país que soporta eso y mucho más. Ahora bien, aquí hay que moverse. Aquí
Santiago, ¿tú qué opinas? Que te veo muy callado. ¿Tú qué opinas de esta situación del país que a mí nos afecta a nosotros indirectamente? Porque aquí también nos queremos apuntar a lo del libre asociado.
Hace tiempo que se viene hablando del modelo territorial. O sea, hay gente que no está conforme como estamos y, bueno, también se habla mucho de monarquía y república. O sea, que no lo vamos a dejar ahí en el tintero. Ya que estamos abriendo tantas tartas, hablamos esta.
¿Pero eso es opinión pública o opinión publicada?
Bueno, yo conozco.
Porque se habla mucho de monarquía o república.
Mira,
no sé, depende de
el
dónde.
El espíritu del 78 lo que hizo fue hurtarnos el derecho a decidir si queríamos monarquía o república. ¿No? Eso de entrada. Bueno, eso son puntos de vista. Y aparte de eso.
Bueno, hurtarnos me parece un verbo un poco.
Habrá otra palabra más adecuada, seguramente. Sí, no, pero bueno. No, el pueblo no votó si quería una cosa o quería otra. Sencillamente se dejó
votó
aparte
si quería
para
la constitución,
evitar algún problema.
¿Sí, o no? Sí, de presentar una votación. Si no hubiésemos querido una
todos
monarquía parlamentaria.
Todos hemos escuchado el comentario del señor Suárez a la periodista diciéndole: es que no hemos hecho la pregunta porque si hacemos la pregunta gana la República.
¿Y?
Ya está. Lo podía haber hecho, no lo hizo. Vale, no pasa nada.
Pero de verdad nosotros pensamos que hay un debate en este país entre monarquía o república.
Hay un debate de modelo de Estado. Y en ello entra esta parte. Y luego está el modelo territorial, en el cual hay algunos.
Santi, ¿tú crees que la situación de este país ahora mismo lo prioritario es con un gobierno en funciones, con un debate de investidura pendiente de ponerle cara al presidente del gobierno de los próximos 4 años, lo más importante que se tiene que enfrentar este país los próximos 4 años es monarquía o república?
Yo considero que lo más importante en este momento para este país es que sus gentes puedan tener una vivienda digna, un trabajo bien pagado, una educación y una sanidad.
Justamente la relación de reivindicaciones de Puigdemont. Todas ellas las he leído, la vivienda, la educación. Las he leído todas.
No, pero la vivienda es
de todo.
De Puigdemont.
De todo.
Bueno, pero el que está ahora mismo con la llave de la puerta para abrir es Puigdemont. Y la que tiene la etiqueta puesta en la llave dice: mira todo esto, lo que tiene que hacer. Amnistía y unilateralidad.
Tú pide por arriba a ver lo que te conceden.
Exacto.
Yo soy del espíritu 78 convencido. Fui la primera vez que voté. Creo que a los españoles es modélico. El espíritu 78 en el mundo se estudia en Harvard, modélico. Se estudia como modelo de transición limpia y además políticamente muy potente, España. Nos ha permitido que en los últimos 45 años España se haya expandido y haya crecido como nunca en la historia.
Y todos hemos cedido.
Ahora bien, no ha sido cuando yo voté en la Constitución Española, que fui un hombre feliz, la primera vez que voté en mi vida, debo decir que voté modelo de Estado. Convénceme. Todos los españoles votamos modelo de Estado, que es una constitución modélica, pactada, no traumática que define al Estado español como una monarquía parlamentaria. Por cierto, los países más adelantados del mundo son monarquías de la parlamentaria. ¡Qué casualidad! Y en Europa, los que más, con diferencia del siguiente, pero socialmente...
Antonio, en aquel momento cualquier cosa que nos pusiesen a razón... No,
libertad.
Sí, no, la libertad.
¿Te parece poco?
Sí, sí.
Libertad es votar una constitución.
Pero creo que en aquel momento cualquier estructura que nos pusiesen... frente a la que acabamos la que de terminar, seguramente la veríamos con buenos ojos.
La votaríamos a favor.
Votamos una, claro.
Votamos una maravillosa, donde todos los partidos políticos aceptaron primero una amnistía completa para olvidar todo lo que se hizo en el 36.
¿Verdad?
Y posteriores.
Sin duda. Oye, mi padre estuvo detenido 5 años. O sea, siquiera no, hablamos de este tema.
La amnistía era para los dos bandos. No, lo que no puede ser ahora es que la amnistía solamente sea para uno.
La amnistía es para todo el pueblo español.
Vale, pues díganselo a Baltasar Garzón, que quiso juzgar los delitos del franquismo.
Sí, bueno, por eso perdió la carrera, entre otras cosas, ¿no? Ni siquiera hablamos de Garzón.
No, pero es que eso es una fake que se viene manteniendo en el tiempo que a mí me enerva. Bueno, en fin, parece que Garzón es que fue porque hizo las cosas mal en la Gürtel también.
Esa fake que hizo Garzón hizo que perdiera su carrera para toda la vida.
Intentar
fue
juzgar
expulsado una... de la carrera judicial por prevaricación.
Precisamente en este tema. Hombre, porque era consciente de que la amnistía era amnistía. O sea, sí.
Y por cierto, después se ha dedicado a asesorar con muchísimo dinero a Argentina, a las dictaduras sudamericanas, con mucho dinero, dictaduras sudamericana, que tenemos 4 o 5 muy importantes, que están haciendo una masacre, que no hemos hablado, una masacre del pueblo sano y bueno sudamericano, hispanoamericano. Una masacre. Masacre de verdad, real.
Pero,
y si no hablemos
cultural
de Guatemala,
o...
cultural y física, Nicaragua, Salvador, si quieres lo hablamos, yo es que estoy muy metido en ese tema. Si quieres lo hablamos, Argentina, espero que dé un cambio ahora. Entonces,
eres amigo de Milei, ¿no?
¿Eh?
Amigo de Milei.
No, Milei.
Pues hay que hacer amigos de ese hombre, porque ese hombre me apasiona, ¿eh?
No, bueno, es un hombre provocador, que ya veremos.
Exactamente,
lo que
pasa. No porque políticamente esté muy de acuerdo con él, que algunas cosas y otras no. Pero es un provocador de. Pero
es esto, que esto es maravilloso. Pasa, las cosas comunes.
Milei, Meloni.
Hay que demostrar. Bueno, Meloni está elegido, ¿no?
A mí no me desagrada ninguno de los dos. Más una mezcla de Meloni y Milei, pónmelo aquí.
¿Sabes qué pasa?
Ya te voy a decir a quién voy a votar.
Meloni. No, lo que pasa es que no es cuestión de lugares comunes. Hay que demostrar que lo que dice vale. O sea, viva España, viva. ¿Y qué movió? Bueno, entonces vamos a pasar de viva España. ¿Y cómo llevas eso de viva España a que España exista? Ah, bueno, yo digo viva España. Bueno, pues eso es lo que le digo. No vale que cosas comunes. Yo creo que ahí en este líder por ahora hay cosas comunes. Con un modelo provocador económico, provocador donde el libre mercado tal. Bueno, pero es que estamos dándole muchas vueltas. Conclusión, sí al 78. El día que haya algo mejor, votémoslo. Pero para votar hay un modelo para votarlo, no porque yo quiera votarlo.
Hay mucho miedo a que se abra el debate sobre el modelo territorial de una manera seria, porque yo creo que hasta ahora mismo lo que único ha ido son inputs laterales, unilaterales, sí, desde Cataluña, desde el País Vasco, incluso alguien de Canarias ha dicho también algo, Navarra también habla, Galicia. El resto de comunidades autónomas están ahí en un quiero y no puedo, porque todo el mundo dice, yo quiero lo de los catalanes, pero es que yo, es que me da un poco igual, ¿no?
¿Pero qué es lo de los catalanes? Que yo no lo conozco. Cataluña, lo que le ha ocurrido en los últimos 40 años es que ha empeorado, al final, como nunca. Yo que me dedico a operar, Cataluña era importador de enfermos, era el número uno de sanidad española. Hoy está de las últimas. Vamos a verlo.
Y a la justicia le pasa igual. Claro, no hay...
La economía, vamos a hablar de la economía. ¿Al País Vasco qué le está pasando al País Vasco? Partido clasista... El PNV de derecha, católico, cristiano, de iglesia, de obispo. Está la economía rota. Y eso que tienen unas prebendas legales importantísimas. Luego, los resultados finales es lo que hay que medir. No hablemos, yo no abría ese melón, no lo abriría sin que el melón supiera cuál es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? ¿Que votemos? Vamos a votar. Pero para votar hay que usar la Constitución. ¿Y cómo? ¿Sabes lo que hay que hacer para votar? Presentarte unas elecciones, disolver las cortes, ganar las elecciones y cambiar de modelo. Y si no lo consigues, sigue igual. Luego vamos a poner las cosas en su sitio. Esto de que
están buscando alternativas y recovecos, que eso es a mí lo que me preocupa. Es decir, esa distorsión, o sea, retorcimiento de la legalidad para bordeándola. No,
como dice Antonio, hay una normativa para convocar un referéndum y unas elecciones y todo esto. Y cambiar el modelo de Estado.
Una misma persona decía hace 2 semanas o 2 meses que la amnistía era inviable y ahora están diciendo que es hasta buena.
Bueno,
es la misma persona. Es decir, ¿ha cambiado opinión o le han cambiado la apretura de donde le viene la comilla del elástico, del slip?
Yo creo que estamos jugando con fuego, lo digo de verdad.
Es que es muy preocupante.
Con fuego. Yo creo mucho en Europa y Europa no va a permitir tonterías. cuando digo tontería, ni libres asociados ni estados libres, inviable. Europa no te reconoce, y si no existe, no existe. Yo quiero una Cataluña independiente. Primero, que nunca en la historia ha bajado menos el nacionalismo catalán. Tiene menos votos, verdad, que el Partido Popular. Sí. Tiene menos
y
votos.
Más poder que nunca.
Bueno, y porque y la, más poder que por nunca. La ley electoral, que hay que cambiar.
Que la ley electoral es mala.
Es que sí,
pero, pero nadie, nadie la quiere cambiar.
Deberíamos de empezar por ahí, cambiando la ley electoral.
Igual, igual de mala que la Canaria.
Pero nadie quiere cambiar.
Bueno, que ya le hemos hablado la cantidad de veces.
La Canaria la quiere cambiar a Ángel Víctor. Ahora que la ha perjudicado.
No, pero por encima de la Canaria. Ahora, pero por encima de la Canaria está la nacional. Porque sí, no, sí, no, Canaria es un reducto como otro cualquiera, maravilloso. Solamente hay que venir de la laguna hasta aquí. Para venir a esta radio y ver la maravilla que tenemos.
Es una maravilla.
Yo he visto hoy algo, es un espectáculo venir aquí, sin cola, ¿eh? Digo espectáculo, venir, no ir. Ahora ir va a costar. Pero ese te dice una maravilla. Pero.
Despejadito el día, ¿no?
No, es una maravilla. Septiembre de Canarias es única en el mundo. Sí. Bueno, lo digo encantado. Pero claro, es que esto hay que cambiar la electoral. ¿Cómo se cambia? Con dos tercios reforzadas. ¿La tenemos, no?
Podríamos tenerla, sí.
La hubiéramos tenido. Hemos tenido dos ocasiones o tres. Felipe González y
Aznar.
Aznar, no, tres. Y Feijóo también.
Pues y Rajoy.
Feijóo, Rajoy. Bueno, Rajoy. Y no se quiso.
Y no se quiso.
Claro. No se hizo. No es que no se quiso. Es que estaban en otros problemas, creo. Y había, se hubiera hecho y no hubiera que cambiar la Constitución. Y lo que no puede ser es que el mando del cambio del país, el mando, sentado en su sofá, lo tenga Puigdemont. Sí, tiene un mando a distancia.
En Waterloo.
Lo tiene.
En Waterloo, pagada por nosotros. 70 millones de... 700, no. ¿Cuánto es la deuda catalana? 70 millones de euros de deuda que tenemos que pagar todos, no es entrado por nosotros. Que un niño que nazca hoy en el Puerto de la Cruz, hoy, que nazca en el Puerto de la Cruz, debe 32.000 euros sin haber nacido y no lo ha engendrado. Mis nietos deben 32.000 euros. Y no, tienen un año y medio.
Ninguna responsabilidad.
Ninguna responsabilidad. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Y él, Puigdemont, un presidiario condenado, presidiario no, condenado, fugado, como se fugan en Alcatraz, viviendo en Waterloo con mi dinero, en Waterloo, con un sueldo vitalicio, porque en Cataluña se paga al presidente de gobierno, se le paga un sueldo vitalicio, viviendo como quiera, y que desde su sofá, tomándose un whisky, le dé al cambio ese el mando a distancia y nos mande a nosotros con el 1,2% de todos los votos de todos los españoles. No, no lo podemos permitir democráticamente.
Yo no creo que el Partido Socialista llegue a la tesitura de sentirse presionado a esa altura.
Yo sí lo creo.
Yo creo que esto es una jugada y una buena jugada de visibilizar a Puigdemont. En la manera
es lo que él quiere, es lo que quiere estar.
Pero yo creo que esto es simplemente darle coba para que el Estado y su propia gente vean lo que está pasando.
Yo creo que es más serio que eso, que el compañero. No, mucho más serio.
Yo veo que esto es una jugada.
Yo creo que ellos están conscientes de lo que están haciendo.
Un Felipe González, un Alfonso Guerra, los 80 ministros que ha tenido el PSOE. Muchos de ellos muy buenos ministros. Paco Vázquez esta mañana. No estarían tan preocupados si esto fuera nada más.
Sí, exacto.
Y ellos tienen datos objetivos, y yo también, pero ellos más. O sea, un Felipe González implicado en un proceso como este, diciendo, no lo voy a permitir. Un Alfonso Guerra.
Están preocupados.
Casi nadie, Alfonso Guerra. Dijo, no lo voy a permitir ni como socialista ni como demócrata. No lo voy a permitir. Bueno, es que lo ven muy serio, yo también. Esto es un cambio muy grave por la puerta de atrás, de una forzando la legislación al máximo, que si lo consiguen van a hacerle un daño irreversible a este país, lo digo de verdad. Y pasará la historia por este tema.
Manuel, yo estoy de acuerdo con Alarcó. Esto es muy serio.
Sí, yo
suscribo las palabras de Alarcó porque es muy preocupante. Y cuando ya estos dirigentes que han gobernado España están meramente súper preocupado, es que esto es muy serio lo que se está hablando y lo que se está jugando con España. Muy peligrosa, y ya ellos están metidos por medio como diciendo, aquí no lo vamos a permitir, y es verdad. Entonces yo no creo que sea algo que esporádico, que ellos quieren darle platillo. No, yo creo que estamos hablando
¿Es estrategia?
Yo no creo de estrategia. Yo creo que, pues si es una estrategia, muy mal por el que es presidente del gobierno de España en funciones, porque tampoco de Pedro podemos esperar mucho más. Es que este hombre ha vendido a España cada vez que ha querido. Pero es serio lo que se está hablando. Y ya solo con Isla de Sumar allá, hablar con este individuo, por llamarlo de alguna manera, de Puigdemont.
O sea, fotos indignas.
Es increíble. Es que ver a esa señora cómo sonreía con este señor, por llamarlo de alguna manera y no faltar el respeto, porque esa no es mi forma de ser.
¿Opinión de Santiago?
Pero es que es horroroso.
¿Opinión de Santiago? Te digo porque...
¿La reunión de Yolanda con Puigdemont?
No, a mí no me
parece. Sí. Vamos, yo directamente lo iba a preguntar, pero ya que lo dices tú, no quería ponerte en un compromiso, pero ¿cuál es tu opinión?
Bueno, pues no sé, me imagino que alguien tenía que hablar con ese señor para ver por dónde va a suceder.
¿Lo justifica?
Yo no me hubiese gustado aparecer en una foto con este señor.
Ese señor,
¿verdad?
Si fuera en un país cualquiera.
Vamos a escuchar a Santiago, que tiene que defender la postura de Yolanda, que lo va a tener complicado.
Complicadísimo.
En principio he dicho que Puigdemont lo que tenía que hacer, si quiere...
No, Puigdemont no, Yolanda.
Si quiere que le amnistíen, es presentarse en España, pasar por el tribunal, pasar por la cárcel, pues y luego ya le...
¿Pero cómo puede ir el vicepresidente de un
Estado
gobierno...
Opresor, de... Estado opresor.
No, pero ¿cómo puede ir la vicepresidenta de un gobierno democrático, que lo es, y no tengo dudas? No me gusta, pero es democrático, yo nunca pondré en duda la legitimidad. Si la pusieran en duda, no estaría hablando aquí de esta manera. Iría al de huello, a la yugular, para que no se pueda reparar. No tiene sentido que, como vicepresidencia del gobierno, después lo puede matizar, con dinero público, el tuyo y el mío, con 8 o 9 escoltas de estos, de asesores, carpetas, va, coge un avión que pagamos todos. Acaba de decir que no fue en Falcon y que no fue en primera. Qué loco. Fíjate cómo tendrá la conciencia que no fue en primera. Si quiere, le enseño el billete. A mí no me importa que vaya en primera.
¿Pero fue un vuelo regular?
Sí, dice.
¿Y los escoltas?
No, yo también.
También.
Me estaría bueno que no. Angela Merkel veranea en La Gomera. Angela Merkel, la mujer más potente del mundo, fue. Veranea en La Gomera. Cuando era presidenta del gobierno, iba a La Gomera. Iba sin escolta. Iba en vuelo regular. Y nunca le pasó nada. O sea, vamos a poner la cosa en su sitio, porque no hay, si quiere ver a un bobito, dale un carguito. Lo más que le gusta es un chofer y un escolta, como si fueras importante. Si voy con escolta, soy importante. Si eres tonto con escolta, sigues siendo tonto. Angela Merkel está en La Gomera, por cierto, tiene un apartamento y sigue. Hay que tener tú, cuando tienes un cargo importante, no puedes ser un kamikaze. Los de seguridad ya harán lo que tengan que hacer. Exacto. Para ir sentado donde tiene que ir sentado. Exacto. Esperanza Aguirre nunca ha ido en primera. Y iba con escolta.
Y si van primero y se lo pagan, me da igual.
No, digo dinero oficial, digo, ¿cómo estaría bueno? ¿Cómo estaría?
Pero es que entonces Yolanda ha ido con dinero público.
Hombre, ¿con qué fue?
Con cargo de... Es que vamos, yo...
Con dinero propio.
Hay quien lo niega, hay quien no, hay quien dice tal.
Esto es muy fácil.
¿Iba como vicepresidenta del gobierno?
Yo allí en las Bélgicas.
¿El nombre de quién?
¿Pero iba como vicepresidenta del gobierno o como responsable de
Sumar? ¿Qué iba representando?
A mí no me estaba representando.
Es que es diferente, ¿no?
Representando a los españoles, iba representando, ella iba a ser su... Que es yo no lo entiendo, de verdad.
A mí me parece un escándalo que además no entiendo por qué los medios de comunicación no están abriendo.
Bueno, sí lo abrieron. Lo que pasa es que los medios de comunicación, oye, tú estás en un medio de comunicación, porque como todo, el medio de comunicación tiene lo que tiene.
Hay llamadas de teléfono, ya no sigues por ahí.
Pero no, hay además
ya que. Por ahí no.
Yo no llego hasta ahí porque los medios de comunicación, hay muchos que son profesionales, no todos, ¿eh? Y son susceptibles de cosas, pero bueno, es que no tiene. Y lo han dicho, pero se ha parado. ¿Tú no te has dado cuenta, los medios de comunicación hoy, por ejemplo, y perdona que te cambie de tercio, que en Libia han muerto 10.000 personas y nadie los nombra? Y en Marruecos ha muerto 3.000. Y vamos a arriba de 5.000. 10.000 ahogados en Libia.
Pero 10.000 ya, porque esta mañana cuando yo empecé el programa había 3.000, casi 3.000 en Marruecos, que pasábamos a casi 3.000 en Libia. Ya vas por 10.000.
En el 10.000, según dice esta mañana. Pero yo no he oído hablar en casi ningún lado.
¿Pero qué ha pasado? Aquí, en este caso, se ha dicho. Se ha dicho. Hemos pasado de un terremoto en Marruecos a un ciclón en Libia.
No lo sabe. No lo sabe nadie.
Un ciclón esta mañana. Y yo contaba a las 7 y media 3.000 muertos.
Y he leído cantidad de medios de internet.
Pero son muertos de segunda. Pero son muertos de segunda.
Eso quiero decirlo. Bueno, lo de Marruecos es terrible, porque lo que hay que hablar es de la monarquía de Marruecos. Ahí sí que hay que hablar.
que lo conozco, por cierto, ¿eh? Marruecos lo conozco bastante
bien. Bueno, el rey también está, estamos pendientes de que venga a Tenerife, Antonio.
¿El rey nuestro? No, pero sí, en Tenerife, gracias a Dios, gracias a Dios.
Pues se hubiese agradecido que hubiese venido, ¿no?
Yo no, ahí no lo pongo. Bueno,
o la reina.
Pero seguro.
O la reina que juega a la final del Mundial. Maravilloso,
me parece muy bien. Que
un gestito de la Casa Real no se hubiese... Te lo digo que yo no soy muy monárquico ni muy republicano, estoy ahí en veremos. A mí me parece que los gestos son importantes.
Bueno, yo no digo que no, pero gracias a Dios, en Canarias no ha ocurrido ninguna tragedia importante.
Merecía la pena que alguien de la Casa Real hubiese visitado.
Bueno,
la
yo no digo que no. Lo que digo es que no unamos con Marruecos. Porque el rey ha venido a La Palma 5 veces. Lo que no ha
bueno,
ocurrido.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema si les parece a ustedes, porque lo del rey es complicado. Porque no. Teníamos una cita a las 9:30 que se nos ha demorado, como los médicos de la Seguridad Social, y no hemos ido casi a las 10:30. Teníamos invitado y queríamos hablar del tema de la papa en Tenerife, específicamente en Tenerife, aunque también en Canarias.
Del bicho.
Y para hablar con él de este tema, habíamos invitado a Eloy Cuadra Pedrini, portavoz de la acampada reivindicativa Lolo Dorta. Buenos días, Eloy.
Hola, buenos días.
Disculpa la demora, pero es que esta radio es muy honesta, pero muy humilde. Y estamos José y yo para todo. Discúlpame, pero bueno, nunca es tarde si le echas buena. Queríamos hablar contigo sobre la situación de la papa en Canarias. Y no te quiero nada más que dar pie. Cuéntanos tu opinión y además contrastada, porque creo que habéis hecho una investigación bastante seria de lo que está pasando aquí en Canarias con la papa.
Pues sí, nosotros en nuestra plataforma llevamos muchos años con temas de pobreza, alimentación y demás. No nos viene de nuevo. Y cuando pues vemos lo que pasa con la papa, lo carísima que está, la cantidad de familias a las que nosotros atendemos por unos u otros motivos con temas de precariedad, pues nos preocupa y apenas rascas un poco te das cuenta que aquí hay algo raro. Bueno, sin ir más lejos, una voz autorizada como es el consejero de Agricultura y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, pues el hombre lo dijo hace una semana y pico claramente en prensa y en más sitios, que hay especulación clara, que los agricultores de Canarias hicieron su trabajo, que la colecta de julio a agosto de papas fue buena, que hay mucha papa y que no se entiende por qué esta subida, por qué esto. Entonces él denuncia que hay especulación y es que si lo dice él, que tendrá datos más que nosotros, pues está claro. Y nosotros lo vemos así también. Esto no es como el percebe o las angulas, que sí, es muy difícil obtenerlo, y si hay una mala temporada, pues sube muchísimo. Aquí, vamos a ver, papas hay en medio mundo. Y por eso, cuando a la introducción decías que nos hemos documentado, efectivamente, cuando nosotros escuchamos, bueno, la crisis de la papa, un escarabajo en Inglaterra, la producción se para el suministro de Inglaterra, pues nos hemos ido a Madeira, que es otra isla que tiene las mismas condiciones o parecidas a Canarias, a un supermercado de allí, la papa a 1,13€, en un supermercado, en una gran superficie, o sea, no es una ventita, en una gran superficie, que suelen ser más caros, 1,13€ el kilo de papa. En Madrid, 1,50€ y algo el kilo de papa. En Alemania, porque hay canarios allí que nos siguen, le dije a un tinerfeño que lleva allí años trabajando, que se diera una vuelta por un supermercado, 1€ el kilo de papas en Alemania, con el poder adquisitivo que tienen los alemanes de 4.000 y pico euros del salario medio. Y para más inri, en Inglaterra, que también tenemos gente, donde está el escarabajo, pues digo, ahí habrá también una crisis del copón. Pues nada, allí las papas entre 1€ y euro y algo, el mismo precio que en todos lados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues esto, lo que pasa es que especulan, que Canarias es un mercado relativamente cerrado, con medidas proteccionistas, los distribuidores son un pequeño grupo que tienen la sartén por el mango, controlan, modulan las grandes superficies. No se entiende que el Alcampo, como nos fuimos el otro día, tenga una papa canaria, que la anuncian allí, papa canaria. O sea, una papa que ya fue plantada hace meses, recolectada, almacenada, vendida. Esa papa no ha sufrido ningún incremento en su proceso desde que se plantó. Eso es pura especulación, que una gran superficie le suba el precio, la retenga, sabe que hay escasez, y suba el precio deliberadamente, eso tiene un nombre, especulación. Nosotros nos hemos ido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es uno de los órganos estatales que vela porque el consumo y la competencia sea dentro de unos márgenes. Hay una ley, la ley 15/2007 de defensa de la competencia, que funciona a nivel nacional, que tiene dos artículos, el 1 y el 2, que lo dicen clarísimo. El artículo número 2, abuso de posición dominante, es lo que están haciendo aquí, alterar deliberadamente los precios conteniendo el producto. Y bueno, pues esto nos parece de vergüenza, lo estamos denunciando. El miércoles tenemos mañana una asamblea, tenemos reuniones pendientes con la consejera de Asuntos Sociales y con el de Agricultura, que no nos la ha dado todavía, no tiene mucha prisa. El consejero de Agricultura puede denunciar esto que estamos haciendo nosotros, porque el Estatuto de Autonomía tiene un artículo, el artículo 130, que lo deja bien claro, pero es que aunque no estuviera ese artículo, esto mismo que estamos haciendo nosotros con acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues todavía no hemos hablado con ellos, ahora después llamaré, pero imaginen el caso que nos puedo hacer a una plataforma. Lo diferente sería que un consejero de un gobierno o un consejero de un cabildo o un alcalde o denunciaran en estos organismos, pero bueno. Aquí...
Pero Eloy, yo creo que tú tienes que tener un equipo de asesores y directores técnicos y viceconsejeros enorme, porque claro, es que el gobierno de Canarias y el cabildo de Tenerife tienen una cantidad de consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos, que debe estar en otra batalla más importante. Tú estás solo con cuatro colaboradores, ¿no? No tienes ahí una estructura muy grande, ¿no? Y tú eres capaz de tener claras las cosas como las tienen y nuestros queridos políticos recién elegidos no la tienen tan clara, ¿o es que están condicionados por algo que es difícil decirlo?
Bueno, pues yo creo que va más por ahí, porque ellos, fíjense, si no saben cómo está la cosa...
O que te contraten a tus asesores para la Consejería de Agricultura, ¿no?
Asesores es simplemente cuando uno se da cuenta que algo no cuadra, o sea, es que cualquier persona dice, ver, esto es normal, aquí en cualquier sitio se puede especular de esta manera, ya uno va a la ley, sin tener conocimiento de leyes, te haces una búsqueda por internet y te empiezan a salir los temas, entonces eso es lo que hemos hecho, y te das cuenta que hay organismos que están para esto y que hay leyes que castigan esto, pues así de sencillo, pero ellos que te dicen, no... el incendio, la sequía... No, que lo está diciendo un consejero del Cabildo de Gran Canaria. Lo que pasa es que este consejero, en vez de decirlo en prensa, debería de denunciarlo donde hay que denunciarlo.
En el tribunal.
Claro, es más cómodo, más, me quedo bien, salgo aquí. Esto no es de recibo, porque como digo...
Hoy me voy a ganar un par de amigos, yo ya te lo digo yo.
Papas hay por todo, por medio mundo. O sea, si falla un suministrador, pues rápido.
Mira, el dato lo has dado, Eloy. ¿Qué pasa en Madeira? Que tienen más hospitales para colocar amigos y no tienen que dejar a los amigos que controlan las papas.
Es que
yo ya estoy un poquito envenenado, ¿no? Es decir, ¿quién es el responsable de esto? Tiene nombre y apellido. Son distribuidores de hortalizas de la isla de Tenerife y de otras islas menores. Y tienen nombres y apellidos, que no tienen hospitales para colocarlos y tienen que dejarlo gobernando las papas. Pues ya me voy a echar un par de amigos más hoy.
Hombre, yo creo que hay muchos intereses cruzados ahí entre administraciones y lo que no son administraciones. Claro, pues aquí...
Pero tenemos el AIEM para proteger el producto local.
El AIEM, nosotros lo hemos denunciado también y queremos hablar de eso mañana, esperamos hablar largo y tendido. Es un arancel que, por ejemplo, Azores y Madeira no lo tienen.
Por ejemplo.
Y allí los precios son mucho más baratos que aquí, y allí la gente vive, la gente come, la gente trabaja, la gente... ¿Por qué este arancel? No, nos pegamos un tiro en el pie, porque las papas tienen este arancel. O sea, si ahora queremos traer papas de fuera, le meten un 15% de recargo, que luego...
Para proteger la producción local que tenemos retenida sin vendérsela, para venderla a 6 euros en vez de a 1. Es que esto es blanco y en botella. Pasa que si la gente nos enteramos y vamos a protestar, a lo mejor nos hacen caso. Pero como sigamos con este aletargamiento, pues seguiremos pagando las papas a 5 pavos.
Efectivamente. Ahora, hoy sale en la prensa, no sé si será por el revuelo que hemos montado, que ya parece que van a abrir el suministro.
Ya han aparecido las papas, ya han aparecido. Ha venido el mago Pop a aparecer las papas.
de Israel y de Egipto y de 20.000 sitios más que venden papas muy baratas, no, de esas no las podíamos comprar, ¿no? Nosotros tenemos una exclusiva con Inglaterra, pero es que además en Inglaterra las tienen también baratas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos, el escarabajo solo es para nosotros. El escarabajo de las papas que vienen para Canadá. Es el único.
Eloy, se puede decir más alto, pero no más claro. Oye, que tengáis suerte en esta reivindicación que habéis iniciado y que, como otras tantas que ya habéis en vuestra trayectoria, y que, disculpa una vez más la demora en ponerme en contacto contigo, pero es la radio en directo, tiene estas cosas. Cuento contigo para otras veces, porque hay cositas que contar, no solamente de las papas, y tenéis muy buena información.
Sí, bueno, no, esto lo vamos a tirar para adelante, pero no solo con la papa, es la cesta de la compra entera. Es que en esta comparativa hemos ido al calabacín, a los huevos, al aceite.
Sí, el ayer le afecta a todo y el sistema es el mismo. Ya. Y el que vende las papas vende los calabacines también.
Pero es que luego tenemos el REA, que el REA también es para que las cosas nos salgan más baratas. Pero tampoco, ¿no? Ni por
sí. Es como la ley del sí al solo sí, que el objetivo es una cosa y lo que se consigue es lo contrario.
Y el IGIF cero, que en Madeira tienen un 22% de IVA. Y luego, y el POSEI, y la RIC, o sea, aquí venga instrumentos que benefician a los de siempre y la cesta de la compra más cara. ¿Cómo se come esto?
Pues por la permisividad del pueblo, que nos lo comemos todo, hasta las papas a 5 pavos. Eloy, muchísimas gracias, ha sido un placer contar contigo, muchas gracias y nuevamente disculpa por la tardanza. Pero vamos a seguir en contacto, vamos a seguir hablando de estos temas.
Un saludo.
Un abrazo grande. Bueno, pues, ¿qué le parece? La aportación de Eloy creo que es clarificadora, ¿no? Yo me voy a meter en un charco y no quiero.
Bastante claro. Yo creo que somos tan permisivos que lo seguimos admitiendo y no hacemos nada. O sea, lo tenemos ahí claramente y no somos capaces de darle la vuelta a todo esto. O dejar que la producción se equilibre y que el pueblo actúe en medida. ¿Me compro menos? No lo sé.
A mí yo que soy un liberal convencido, y lo cuento siempre que puedo, porque yo me metí a liberal, creo en el mercado, pero el mercado no soluciona todos los problemas. Hay que poner factores correctores, y te lo dice un liberal convencido. Hay que poner factores correctores al mercado, porque si no se le pone factores correctores, se puede disparar creando injusticias importantes. No tiene que ver con la papa, pero tiene. Y después siempre añado prohibido prohibir. A mí no me gusta prohibir nada. Menos lo que se tenga que prohibir. No voy a hablar de otra cosa. El tema de la papa, que yo en su momento determinado, cuando era vicepresidente del Cabildo, entré bastante en el tema de la papa y me lo aprendí bien en el sentido del escarabajo, etcétera, porque tenemos algunos especialistas en nuestro partido importantes. Bueno, es incomprensible. Es muy difícil. Ahora bien, hay un consejero de sanidad, iba a decir, un consejero de agricultura que conoce esto bien.
Narváez Quintero
lo conoce.
Pues no quiere ponerse al teléfono ni quiere hacer declaraciones.
Pero lo digo que es un hombre que conoce, un hombre joven, que fue senador conmigo, yo con él, que conoce el sistema agrícola de Canarias. También es verdad que Canarias tenemos una serie de ventajas enormes por estar en la Unión Europea, el POSEI y muchísimas cosas más. Que también hay que sacarlo cuando ocurre esto. Porque es que si no, no podemos estar recibiendo siempre beneficios y no dificultades. Pero esto de la papa, creo que es un problema que no tiene que ver ni con el POSEI ni con nada, sino con una desregulación interesada posiblemente de algunos factores del mercado nada más, algunos. Y eso no, esa regla del juego no funciona así.
¿Hay legislación para que esto que no pase? El problema es que ¿dónde están los que ejercen la presión sobre los que incumplen las leyes? Aquí no solamente Puigdemont está libre de pecado. Aquí hay inspectores de Hacienda que te quitan la vida cuando te has equivocado a hacer una declaración de la renta y debes 7.000 euros a Hacienda, y hay gente, y para otras cosas no están. Y hay inspectores de aduana para unas cosas y para otras cosas no están. ¿Y quién dice a este sí, a este no? Bueno, pues Narváez Quintero también debería de tener claro que a sus amigos también hay que exigirle que cumplan las leyes.
Bueno, yo no digo la palabra amigo, yo digo que tenemos la suerte.
Bueno,
que
a sus conocidos.
No es de mi partido.
Narváez conoce a las personas que están manejando este
conoce la agricultura. Botarro. Bueno, sí. Yo espero que se solucione. No tiene sentido, yo voy mucho a Madrid, que me fui a verlo personalmente cerca del Senado cómo estaban las papas. No, la verdad que no son tan buenas como las nuestras. La papa canaria de Tenerife es impresionante. Y hay que reconocerla.
Cuando la conseguimos.
Es mucho mejor.
Cada día es más difícil conseguir.
Pero además, ya no digo la de Canaria, digo la de Tenerife. Con diferencia de las otras. Y estaba a 2 euros y algo. Y digo, pero esto, igual que el aguacate, que no hemos dicho el oro verde. Que está dando dinero a su
puerta. Sí, pero Antonio, el aguacate no comemos 30 kilos de papa de aguacate no, cada canario. Papas comemos 30 kilos al año de papa.
Sin duda.
Es base de la dieta.
Y bienvenido sea, por cierto. Bueno, pero quiero decir que el aguacate a 16 euros al kilo.
Sí.
O sea, además,
el tema del aguacate viene porque la exportación del aguacate es tan importante que están dejando poco aguacate para consumo local.
Y el que quiera pagarlo en Tenerife lo paga a precio de Groenlandia.
Libre mercado, pero vamos a ver, no puedes vender el aguacate aquí al precio que está cuando en Madrid está a 3 euros o 4 euros el kilo.
Y en Alemania, a 7.
Siendo productores.
Está subiendo todo. Bueno,
en Canarias, 14. Pero eso,
por eso te digo
que, pero que hay aquí estamos en manos de gente que están haciendo
habrá
negocios
que gestionar
hoy.
Y regular y proteger el
y
mercado
regular
local
el
y
REA,
evitar
hay
que
el regular desabastecimiento el POSEI, hay que aplicar el IEN correctamente. Si es que hace falta que los políticos actúen simplemente con las normas que están con el objetivo
con
de mejorar la calidad de vida de los
empezar
los
la tertulia gestionen y gestionen bien
pero para la mayoría no para los amigos.
Y todo esto se traduce.
O si no, que hagan más hospital y coloquen a los amigos en los hospitales y dejan el sector primario en manos de.
¿Tú estás empeñado en colocarlos en los hospitales?
No, yo te empeño que hagan más hospitales.
En los hospitales.
Que hagan más hospitales.
Lo que interesa es que los hospitales funcionen bien y que las sanidad funcione bien. Pero es verdad que.
Era una broma.
Yo me conformo que haya hospitales del norte y del sur que no existen.
De nivel no 3, sino nivel 2.
Ni de 2, no existen. Son centros sanitarios peculiares, incompletos, que todo el mundo habla y nadie sabe.
Con una maquinaria fantástica.
Sin duda.
He usado y es fantástico.
A mí el hospital del norte solo para hacerme los escáneres y esas cosas ya me ahorra un tiempo increíble.
Es una barbaridad de bueno.
Increíble.
Llamamos a la audiencia que vayan a hacerse los escáneres al hospital del norte. Sí, es una maravilla.
El problema no es quién te interpreta el escáner. Es que no mezclemos. O sea, de lo que se mira solo se ve lo que se sabe. Yo te hago a ti un escáner, lo miro y no tengo ni idea de lo que estoy viendo. Luego la máquina no me importa. Es quién, el radiólogo que lo, o la radióloga que lo informa.
Claro.
Exacto.
Lo que sacamos lo de los hospitales porque salió todo lo de que tú pensaste en la
con la bromita del hospital.
Yo lo que quisiera aclarar ese tema, que soy sanitario puro y sigo siendo sanitario. Hay que dar una oportunidad a quien han nombrado y lo doy. Estaría bueno. Y además me voy a poner a su disposición para intentar ayudar, que yo nunca haré política con la sanidad, nunca. Hago política sanitaria, que es un tema técnico. Y el chico que han nombrado, que no conozco, lo que he pedido es una entrevista con él para ponerme a su disposición. Modestamente lo que sé, creo que sé cosas y ayudar. Pero ¿te preocupa que ese tipo de cosas en sanidad sean nombramientos así? Yo no digo que a lo mejor resulta que va a ser un éxito, ojalá lo sea, debería de serlo. Pero la sanidad en general en Canarias necesita un empuje enorme con gente preparada. Yo no digo que no la haya, la hay en Canarias de sobra, sino de los que están nombrando, que espero que sí. Yo una vez me llevo muy bien con Fernando Clavijo, muy bien, de siempre, aunque es mucho más joven que yo y se le nota además. Yo lo veo.
Pero tiene más cana que tú.
Está más.
Tiene más cana que tú.
Tiene más cana, eso te iba a decir, Alarcón, tiene más cana que tú.
Más mala vida, más mala vida.
Bueno, yo una vida cómoda. Bueno, pero el otro día me lo encontré y le dije, oye, Fernando. Y me llevo muy bien, porque no se olviden que yo estuve en el Cabildo, pero también estuve en la Laguna.
Y ha sido senador con él ahora, en la última legislatura.
Claro. 15
años de senador, pero bueno, no eso solamente, sino que colaboramos en cosas. En la Laguna hubo un lío enorme cuando yo fui concejal, se creó eso de grúas, etcétera. Bueno, y le dije el otro día, oye, Fernando, así lo digo en antena, no tengo ningún problema, espero que tengas bien controlado el tema sanitario. Y dice, sí, Antonio, lo tengo. Bueno. Me lo dice, lo digo en público, no quiero que esté revelando ningún secreto, no es de récord. Y es que es importante que esperemos que esto funcione. Para eso hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Todas. Transparencia. Ver el problema, hacer el diagnóstico y poner la terapéutica. Si tú no haces un diagnóstico correcto, aplicas mal la medicación o operas mal. Luego hay que hacerlo. Nos tendrá muchísima gente a su disposición para hacerlo, pero eso hay que hacerlo. Si no, esto no va a ir bien. Y no necesitamos más hospitales. Señores, no necesitamos más hospitales. Necesitamos que los que tenemos estén completos y funcionando.
Los que están, que sean hospitales.
Estoy de acuerdo con él.
En eso estoy de acuerdo yo también.
Sí.
Y yo también. Yo creo que no está. Pero ¿y por qué no se hace? Bueno, desde la época de Paulino Rivero, que un 31 de marzo inauguró el Hospital del Norte y todavía. Hablo de Paulino Rivero, ¿eh?
en el Neandertal. Inauguró el Hospital del Norte como Hospital del Norte.
El hospital, yo creo que se inauguró.
¿Dónde está ese hospital?
Cuatro o cinco veces. Sí. Pero yo creo que no tiene sentido usar la sanidad para hacer política, de verdad. Exacto. Lo digo con. Mira que soy político, enamorado de la política. Creo que es lo más noble que puede hacer una persona, pero hay que hacerla bien, transparente, hablando a la gente. No hay Hospital del Norte. Hay un centro sanitario. Exacto. Peculiar, un ambulatorio más desarrollado, incompleto, en donde hay que hacer un hospital de segundo nivel. ¿Y por qué se llama de segundo nivel o de tercero o de primero? Es invertido, el tercer nivel es máximo. Porque hay una cartera de servicio obligada. La cartera de servicio no se inventa. Paritorio, ambulatorio, cirugía mayor ambulatoria, anestesia, etcétera. Son 22 ítems. Si no lo tiene, no tiene hospital.
Eso.
Y por eso, entonces, y no
aunque tenga un edificio lleno de camas y de quirófanos.
Y nada más. Y no se ha hecho. Entonces, yo pido que se haga. Está todo escrito. Está todo hecho. Se sabe cómo hay que hacerlo. No se puede improvisar. No puede hacerse política con eso. Y entre todos hay que sacar esto para adelante.
Bueno, pues nada, la solución a las papas la tenemos algunos para decírselo a los consejeros. Aparte de que haya habido poco este año y que la producción de papa en Canarias, en Tenerife, es un 80% inferior al año pasado, no solamente porque haya habido poco, sino también porque se ha sembrado poco.
Volvemos a los mismos problemas. Hay que ayudar al sector primario. Hace dos años salimos a protestar por el tema de la papa porque los productores decían, vamos a ver, entre que compro la semilla y tal, si mis costes de producción son 70 céntimos y me las compras a 35 o 50 céntimos, ya estoy perdiendo. Entonces no me compensa plantar. Entonces, algo habrá que hacer en ese sentido, ¿no?
Pero a nivel comunidad autónoma, o a nivel cabildo, o a nivel ayuntamiento.
Yo creo, si se perdona, que te mete ahí una paréntesis. Yo creo que el mayor enemigo del canario es el otro canario, nunca es el peninsular. Primer punto. Creo que el mayor enemigo del chicharrero es el otro chicharrero, no es el de Las Palmas. Ya está bien de que nos estemos poniendo pegas entre todos nosotros. Ya está bien que no dejemos crecer nada. No lo digo por esto. El sector primario es fundamental. Si no hubiera sector primario en la pandemia, nos hubiéramos muerto todos. Y funcionó perfecto. Segundo, es el único sector que va a crecer obligatoriamente, porque tenemos que comer todos los días.
Exacto.
Todos los días deberíamos de comer. No todo el mundo lo consigue. Luego va a crecer. Hay que mimar el sector primario, mimarlo, cuidarlo.
Y encajarlo en el medio ambiente, en el paisaje, en la oferta turística.
Y aprovechar el POSEI, que es importantísimo, y que va a haber POSEI mientras haya Francia, porque cuando Francia se vaya, que no se va, no hay POSEI, que viene mucho dinero para Canarias, para la agricultura, que hay que ver qué se hace con ese dinero.
Es que has dicho una cosa que a mí me gustaría profundizar. ¿Por qué el POSEI es de Francia? Porque tiene una comunidad ultraperiférica en América, y entonces indirectamente...
Francia es un gran país. Francia es un gran país. Un gran país. Es el segundo país europeo y el cuarto del mundo. Segundo,
sí, pero que el POSEI no es un logro del canario, sino un logro indirecto.
Bueno, nosotros defendimos también.
Bueno, pero
es porque Francia.
Porque Francia se empeñó.
Su sector primario francés
se lo defiende, vamos.
A mordidas. O sea, te muerde la yugular para que no la puedas reparar.
Aquí no se es así a nivel del país.
Del volteo de camiones con fruta española o leche española.
Lo hacemos aquí con los marroquíes, con los tomates marroquíes, lo hacemos aquí en Algeciras toda la semana.
Bueno, sin duda. Bueno, pues eso también es Europa, ¿eh? Eso es Europa, ¿eh? Eso es Europa porque es preferente.
Ya, pero los franceses no dejan entrar productos de la península ibérica, y en España entran por todos lados lo que les da la gana.
Pues claro, sí, pero bueno,
no defendemos el sector primario como lo hacen los franceses.
Yo creo que yo me siento orgulloso de ser chicharrero, mientras no me achique. El día que me achique, me voy. Creo que el Teide es una gran montaña, pero no es la única. Maravillosa. Yo me descubro esta mañana con el Teide. Ahora bien, tenemos que cambiar el sentimiento de conservar que tenemos el chicharrero por el de conseguir, que lo tiene nuestra vecina de Las Palmas. Tenemos universidad hace 255 años, ahí está. Tenemos agua y dejamos el grifo abierto. No, tenemos más agua que nadie, y en Las Palmas se vende el agua a los barcos mucho más barato que nosotros. Hay más firga que nadie. Quiero decir con esto, ese sentimiento de conservar, hay que acabar con él. Tenemos que buscar el sentimiento de conseguir, que médicamente es muy fuerte. Vamos a hacer cosas y ayudarnos entre nosotros. Esa universidad hay que mimarla y cuidarla. No se le está haciendo. Esa universidad, que es la más antigua, de las más antiguas de España, ahí está. Un absoluto desconocido. Siguen sin haber presupuesto adecuado. No estamos respondiendo a las necesidades de la sociedad. La universidad tiene que responder para crear hombres y mujeres libres y hombres y mujeres empleables. No lo está haciendo. Pero ¿quiénes son los mayores críticos? ¿Nosotros? No vienen de fuera. Somos nosotros. Es que no sé qué. Es que la carretera no sé cuál. Vamos a probar carretera. Vamos a hacerla. pero aprobándolas, no criticándolas aparte. Y así lo que hay. Y así nos va como nos va, ¿eh? Así nos va como nos va. Dicho todo esto, me siento orgulloso de ser chicharrero. Pero con esa, con ese paréntesis, y vamos a cambiarlo entre todos. No, venga, no miramos enemigos de fuera. Veamos los enemigos aquí, que los tenemos, y muchos. El sentimiento que tiene nuestra comunidad, nuestra isla de vecina, primero nosotros y después el resto. Sea la ideología que sea,
trumpista,
la ideología de allí está, es la segunda antes que la primera.
Gran
primero
Canaria aquello, first.
¿Sí? ¿Eh? Y después, soy del PSOE, de coalición o del PP.
Pero
después,
primero.
Bueno, pues ese espíritu yo creo que es exportable y merece la pena hacerlo.
Yo creo que conservar y conseguir pueden ser dos cosas que se pueden trabajar juntas.
No son incompatibles. No son incompatibles.
No son incompatibles.
No,
no, te lo digo.
Hay que cambiar el sentimiento de
los. Te lo digo porque, por ejemplo, un Tenerife lleno de macroproyectos turísticos, en un momento determinado va a dejar de ser interesante para los turistas. Desde que la naturaleza, el paisaje y todo eso se pierda, eso. La hemos liado.
No,
entonces,
sin duda, no,
hay que ser todo equilibrado.
No, pero si lo tenemos garantizado, Canarias, Tenerife, el 50% es protegido internacionalmente.
Sí, sí, sí. El suelo en Tenerife está protegido.
El otro 50, 25 es agrícola. Y vivimos en el 25, lo que no puede haber macroproyectos. No lo puede haber indiscriminadamente. Lo que no podemos ocurrir es que te tardes desde el puerto de la Cruz a Santa Cruz 2 horas ahora. Eso es antihigiénico, contaminante, ridículo, produce infarto, gasta gasolina. ¿Por qué? No hay aparcamiento disuasorio. No hay ni un aparcamiento disuasorio. No lo hay.
Pero no lo hay porque no se ha proyectado de hace un montón de años.
No,
y no
queremos,
hay una.
Queremos más coches.
No, no, y el plan no se preocupa. Yo, los últimos 4 años dicen que han estado haciendo un plan de movilidad. ¿Alguien lo conoce?
¿Alguien
lo conoce?
Hace 4 años.
Movilidad del
Cabildo. Lo pagaron, lo han pagado, ¿eh? Pagaron, lo han pagado. Plan de movilidad, ¿eh? Pero ¿dónde está?
Yo estoy convencido que este Cabildo lo va a hacer. Estoy convencido. Yo estuve
yo
en el camino en 8 años.
Va en camino, ¿eh?
Pero si se encargó hace 4 años,
debería estar hecho, ¿no?
Pero no pasa por más carreteras. No, más.
No, no, un plan de movilidad dirá lo que tenemos que hacer.
Habrá que acabar el círculo, está clarísimo. Igual que no hemos hablado de la energía. Como se vaya la luz este año y verá lo que nos va a pasar. Exacto. Nos quedamos muertos todos.
Hombre, yo
no
tengo un grupo electrógeno. Sí, bueno. Que vamos a ir comprando el Enimelín cada uno. Y gasolina.
¿Cómo es posible que no se haya hecho ningún aparcamiento de usuario en la autopista del norte? Ni la del sur. Porque hablamos del norte, pero el sur está que se muere. ¿Cómo es posible que no haya 22 aparcamientos disuasorios con
poner planificación? Ni la ha habido.
Con parada de guaguas pequeñitas, no grandes, que salgan cada media hora y si quieren gratis, para que no haya los coches que contaminen. Ya no digo.
La autopista del sur tiene 2 problemas: la entrada a Santa Cruz.
Bueno, y la salida de los cristianos.
Exacto, los cristianos. Que hay un jaleo.
No hay ¿por qué? Esto que estoy diciendo yo, que no tiene ni dinero.
Sí, exactamente.
Exacto, igual. La que empata con el hospital también.
Bueno, no hay ningún aparcamiento disuasorio. ¿Crees que esto no?
En el Mojón hay un montón de sitios para poner un aparcamiento disuasorio.
En todos lados hay que verlo. Si los ayuntamientos tienen que dar aparcamientos disuasorios. ¿Hay que hacer aparcamiento disuasorio en el sexual? Hágase. ¿Dónde? Con el ayuntamiento. ¿Cómo? Al lado de la autopista. ¿De qué manera? Sí. Y una parada de guagua. Hay que ir en la historia de memoria. En la Matanza. En el Oralejo. Hágase. Hágase un aparcamiento. Fácil, con seguridad. Y un aparcamiento de guagua. Una guaguita pequeña.
Y su asorio gratuito.
El puerto lo tiene.
Sí,
ahora,
lo tiene lejos de la parada de guagua. Sí, lo tiene lejos de la parada de guagua.
Sí, exacto.
Bueno, ese tipo resuelve todo. No, pero resuelve el problema.
Claro.
La movilidad no es coger un coche y irse de juerga. Es el acceso a los bienes públicos y privados en igualdad. No, el que vive aquí no lo tiene. Acceso en igualdad, porque te pegas 2 horas. Luego, los accesos a los bienes públicos y privados no existen. Luego vamos a buscarlos.
Pues señores, se nos ha ido una hora así como el que no quiere la cosa.
Como
el que no quiere la cosa, pim, pam, pam, para abajo.
Yo quisiera decir una cosa.
Y dos también.
Sobre las papas, en este caso.
¿Pero las bonitas o las generales? ¿Las quinegua, las...
Por la bonita vale la pena pagar 6 euros, pero por la normal...
Me preocupa esa alza. Porque no se traduce solo en papas, se traducirá en este tiempo en todo lo que es la gama hostelera. Y eso nos reivindica un precio más alto cada año.
Acérquense a los micros, que si no.
Lo sufrirá en su medida. Lo equipara a otros lugares a la misma medida. Cuando no es real.
Perdona que te interrumpa la papa. Vieron el anuncio de un consumidor.
Acércate al micrófono, que no se oye.
Vieron el anuncio que ha puesto en WhatsApp o en las redes. El de Socorro. El de los Castillas.
Ajá. Papa, piñas y costillas del Socorro. Casa Tomás.
No cambiaremos el precio del plato nuestro nunca.
Exacto.
Chapo.
Sí, sí,
sí.
¿Va a perder dinero? Sí. No pierde, pero no gana más. Y el tío, a proteger la papa, claro. Menuda no, papa.
Y un par de memes más. La hostelería de Tenerife va a dejar de vender tortilla de papas y ensaladilla rusa. ¿Entiendes? O sea, eso ya son memes tomándoselo a risa, ¿no? Pero bueno, es que de alguna manera.
En este mesecito que llevamos comprando papas a los precios que estamos comprando, hay quien ha enriquecido el bolsillo y hay mucha gente que se ha empobrecido. Y eso es lo que debería haber alguien que...
¿Tú crees que el próximo año habrá más terreno para cultivo? ¿Que la gente no se volverá a cultivar por esta misma razón?
Tendrá que hacerlo.
Seguro.
¿Y esa es la manera de reactivar el sector primario?
Yo creo que esa no... Yo creo que
¿volver a tener un cuñado que siembre papa?
Pues no sé.
Yo creo que es importante que se aproveche todo el terreno agrícola que tenemos.
Sí.
Y hay menos terrenos agrícolas que antes. No es cuestión de que haya plátanos, de acuerdo. No es cuestión de que el Posey presione, pague al plátano muy bien. Me alegro. Pero es cuestión de que haya papas, de que haya verduras, de que haya lechuga. La Vega Lagunera hay que replantarla entera, que es la cosa más bonita y más importante que ha habido en Canarias. Yo que tengo ya mucha juventud acumulada, menuda Vega Lagunera teníamos.
Y la tira al trigo, y la zona de la matanza,
el propio Valle de la Orotava, cada vez hay más tierras sin cultivar y no se hace nada por ponerla en cultivo.
Es
complicado, ¿eh? Este tema es fácil hablarlo y complicado porque hay muchas aristas. El polígono no es un cuadrado ni un rectángulo. ¿Cuántas fincas cultivables hay en la Orotava por algo que no sea una unidad familiar de abuelo, padre y nietos? ¿Cuántas de esas? Es que es complicado. Y si no hay relevo generacional, esas fincas se van abandonando y se convierten en sitios para tenderete. Y no hay medianeros que les interese llevar...
Pero habrá que reestructurar.
Pues habrá que
Hay que pensar. No es tan fácil.
Ico del Alto también es una zona muy...
Y digamos que... Perdona, Magdalena.
No te preocupes.
Que una tierra de cultivo cultivada es paisaje y el paisaje
precioso.
Es bonito.
Medio ambiente.
Y al final es sostenibilidad alimentaria.
En Lanzarote,
Mira, ahí tenemos el rincón para botón de muestra. Lo que podía haber sido un experimento interesante, al final, que fue prohibir. Es decir, legislamos para prohibir. No legislamos para buscar. Cómo encajar las cosas, sino prohibimos y ya está.
Exacto. Ahí está el rincón y nadie es capaz de decir que prohibir.
Vamos a avanzar en el rincón, nadie quiere. Ni el consorcio, ni el gobierno de Canarias, ni el cabildo, ni el ayuntamiento de Orotava. Está como está, todo parado, tal cual, y paisajísticamente subvencionamos las platanas y los aguacates que pongan y aquí pasen el cielo de gloria. Así no podemos.
Necesitamos agua también, el agua también es importante.
Señores, nos tenemos que marchar. Macarena, hasta la semana que viene. Santiago, pendiente el MUS, avisa. Manu, ¿qué te digo? Sigue usted bien. Y don Antonio, cuando usted quiera, sabe, los martes o los miércoles o los jueves, cuando tenga un huequito.
Yo encantadísimo, además de verdad, soy feliz. Es importantísimo esto.
Dialogar.
Yo también, lo creo.
Y además, como decíamos siempre, no es cuestión donde se haga, este programa, si han querido, lo han podido ver en
donde quiera.
En Estados Unidos a tiempo real, con lo cual no es cuestión de estar en televisión española.
Tenemos oyentes de Bruselas, ya te digo. www.genteradio.net, tienen escúchanos en directo. Y si no lo han visto, dentro de una par de horitas lo vuelven a poner. Y si no, Facebook. Es decir, que no oye el programa es porque no quiere o porque no hemos sido suficientemente capaces de llamar la atención. Así que nada, familia, mañana a las 7:30 volvemos a estar aquí.
Un abrazo fuerte.
José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente de este micrófono, disfrutando de hacer radio.
Un abrazo.